presentando la batería legal del número de integrantes de dicho grupo, han acordado ratificar mediante el presente escrito el nombramiento de un denominado Justo Hernández, con DNI, como portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular del Ayuntamiento de Azteca. Asimismo, se solicita que se pueda trasladar al pleno del Ayuntamiento el citado nombramiento en la primera sesión del mismo que se convoque, ya sea ordinaria o extraordinaria. El nombramiento del denominado Justo Hernández como portavoz será efectivo desde la fecha de registro del presente escrito, que es del 20 de diciembre de 2013. Y firma el denominado Justo Hernández, don Agustín Gil Dorado, don Joaquín Cedric Rodríguez, don David La Peña Catalina y don Isías Rosado Arlata. Por tanto, para que conste en el pleno del cambio de portavoz, quiero poner alguna portavoz electo. Y ahora sí, antes de iniciar la sesión también, escuchamos la inasistencia de don José Luis Moraga, de don Isidro García y de don David La Peña por razones laborales, de vacaciones y de baja de enfermedad. Y comenzamos el pleno. Yendo al punto primero, hasta la sesión anterior correspondiente a la sesión ordinaria del 28 de diciembre de 2020. Información por parte de los concejales y concejalas al respecto del mismo. Aprobamos por asentimiento. Muchas gracias. Punto segundo, resolución de asignaciones para la plantilla de personal de 2014. Tiene la palabra el señor secretario para la lectura del dictamen.
Gracias, señor alcalde. Buenas tardes a todos y a todas. El dictamen de la Comisión Informativa de Sufragios del Interior, después de los razonamientos que el propio expediente se incluye, dictamina la adopción del siguiente acuerdo. Primero, desestimar la alegación de que la plantilla de personal de 2014 no haya sido negociada por haberse cumplido con la legislación al dar tratado de la misma al Comité de Empresa y a la Junta de Personal. Segundo, no considerar como tales otras alegaciones por cuanto se refieren a cuestiones que no son objeto de lo acordado por el Pleno Municipal el 28 de noviembre de 2013. Tercero, aprobar con carácter definitivo el expediente del presupuesto de 2014 en lo que estuviese afectado por la alegación que se desestima.
Muchas gracias, señor secretario. Vamos a ver un turno de portavoces. Tiene la palabra el señor de la Comunidad de Dios de la Mujer.
Sí, muchas gracias, señor alcalde, y dar la bienvenida a todos los presentes en estas fechas tan especiales. Pues efectivamente se trata de razonar acerca de unas alegaciones presentadas por el Comité de Empresa y la Junta de Personal al Ayuntamiento de Azteca de Henares sobre la aprobación del puesto de trabajo y la plantilla municipal. Sabemos que hay unas cuestiones que son exigencia hacia el ayuntamiento, exigencia legal, otras no son, otras son contestativas. En las que son exigencia legal, sabemos que se han cumplido las disposiciones, por tanto no tenemos nada que decir. Y en cuanto a las cuestiones que son contestativas, como por ejemplo, el intentar negociar la plantilla, y no solamente pues, que se manifieste por parte del gobierno municipal cuál es, y sobre todo la renovación de la relación del puesto de trabajo con esa plantilla, sí que le pedimos al gobierno municipal que intente llegar a un acuerdo lo antes posible con los trabajadores, sobre todo la renovación de la relación del puesto de trabajo con la plantilla que hoy se va a hacer. Dicho esto, el sentido del voto va a ser la abstención, porque, repito, creemos que estas son potestades del gobierno municipal y él es quien tiene que llevar la
cosa. Muchas gracias, Emilio. Tiene la palabra el Grupo Municipal del Partido Popular, José Luis Montal.
Muchas gracias, alcalde. Buenas tardes a todos. Comentaros que, como bien han comentado aquí, que se trata de la resolución de las alegaciones que han presentado los trabajadores del ayuntamiento. Han sido completamente ley, una de esas alegaciones tienen completamente la legislativa y han resuelto correctamente. estas pueden ser limitaciones que pueden ser más o menos aceptables o entendibles. Nosotros lo que sí queremos dejar claro es que sí que es bueno tener una relación fluida y correcta entre trabajadores en ese ayuntamiento, al igual que entre los miembros de los centros políticos. Por tanto, solicitamos desde aquí que mejoren esas relaciones en serio que se tienen con los trabajadores, que aumenten las reuniones que se puedan tener para hablar de la ART o demás cuestiones que estén sobre la mesa, y en esas reuniones que no nos dejen ni a nosotros a un lado. Son numerosas las veces que hemos reclamado formar parte de la vida municipal y en cualquier ámbito. Entonces, este es otro margen, pedimos que sean reuniones, no solamente cuando las convoquemos los partidos de la oposición, sino la iniciativa del equipo de gobierno, pues además que nos comenten cómo se está llevando a lo largo del año la relación de trabajos o demás. Lo que sí quiero dejar claro es un detalle que es a lo mejor anecdótico, pero para que no vuelva a pasar. Es el tema de los plazos. Digo plazos porque, como sabrán, finalizaba el día 23 de diciembre la presentación de alegaciones. Y podemos encontrarnos ante una situación que no creo que vaya a ocurrir, pero es probable que a lo mejor pudiera pasar. Y es que a lo mejor el día 23 de diciembre algún trabajador no hubiera podido presentar un escrito por correo certificado y que llegasen estos días, porque estos festivos no hubiera llegado antes. Por tanto, así eso hubiera ocurrido, nos encontraríamos con que este acto que estamos haciendo aquí, entre comillas, no tendría validez. Por eso solicito que el equipo de gobierno para esas cuestiones tenga un poquito más de miramiento para intentar encontrarnos con situaciones de este tipo que se podrían haber dejado. Gracias.
Las razones por las que en este pleno tenemos que contestar a las alegaciones presentadas por el comité de empresa que en lo que respecta al aspecto fundamental de la plantilla. Lo que existe la obligación por parte de la administración con respecto al comité de empresa, una vez que se presentan los presupuestos de cada año, es dar traslado de la plantilla. Y así se hizo, y se hizo en una reunión el día 21 de noviembre con carácter pleno, como lo indica la norma. Por tanto, se ha cumplido con la normativa. Otras cuestiones son las de ABPT, que no existe la obligatoriedad, y como son ustedes como usted, así se establece, como se dice en el informe de la Secretaría del Ayuntamiento. Pero me resulta curioso, aprovecho para contestar, cuando planteas, José Luis, que tenemos que tener más reuniones con el comité de empresa. De hecho, por si no lo saben, esta misma semana hemos tenido una reunión con el comité de empresa para explicarles la posición del equipo de gobierno con respecto a las alegaciones presentadas por ellos. Entonces, claro, o sea, y no nos ha habido cantidad de reuniones del equipo de gobierno con el comité de empresa para llegar al final feliz de la firma del convenio colectivo y del acuerdo económico y social para este periodo, después de muchísimas reuniones. Lo que quiero decir con todo esto es que tenemos, que hemos tenido, que tenemos y que vamos a seguir teniendo una relación fluida con el comité de empresa, porque entre otras cosas es un privilegio. Gracias.
Muy bien, pues si es las peticiones de debatido, pasamos a la votación. ¿Votos a favor de la resolución de delegaciones sobre la plantilla de personal de 2014? 11. ¿Votos en contra? 1. ¿Abstenciones? 7. Se aprueba por tanto el punto. Pasamos al punto tercero. Establecimiento de un consejo asesorial denominado Consejo Municipal de la Infancia, la Política de Henares y aprobación de su reglamento. Tiene la palabra el señor secretario para la lectura del dictamen.
Gracias, señor alcalde. El dictamen de la Comisión Formativa de las Instituciones Generales y el Régimen Interior es favorable a la moción del siguiente acuerdo. Primero, aprobar el establecimiento como Consejo Sectorial del denominado Consejo Municipal de la Infancia de Azuqueca de Henares, de acuerdo con los artículos 130 y 321 del Código. Segundo, aprobar inicialmente el reglamento del Consejo Municipal de la Infancia de Azuqueca de Henares, que encuentra en orden literal del texto que figura en el anexo del expediente y que se puede presentar en acuerdo con la sociedad pública. Tercero, proceder a la tramitación prevista en el artículo 39 de la ley 7/75, reguladora de las bases del régimen local, con exposición pública del reglamento con plazo de 30 días antes. Si en dicho plazo no se presenta ninguna reclamación o sugerencia, se tendrá definitivamente adoptado el acuerdo hasta el 12 de diciembre.
Muchas gracias, señor secretario. Tiene la palabra la consejera delegada de Infancia para explicar el asunto de un prisma político.
Buenas tardes a todos y a todas. Gracias, alcalde. Este reglamento no tiene otro objetivo que poner las bases para la creación del futuro Consejo de la Infancia, en un paso más hacia la participación y, en este caso, hacia la participación de los más jóvenes de nuestro municipio. Lo que pretendemos es escuchar a los niños y niñas de nuestro municipio, ver qué propuestas quieren hacernos, contarles las políticas que se llevan a cabo en este área desde la infancia y, en definitiva, tener en cuenta todas sus sugerencias, críticas y todo lo que tengan que decirnos, contar con ellos y dar un paso más en participación, al igual que ya sucede con otras áreas, como hay, no sé, el Consejo de Igualdad, el Consejo Escolar, el Consejo de Sostenibilidad, un poco en la línea del equipo de gobierno, de escuchar a la sociedad y de hacer las políticas con los afectados. Así que espero contar con el apoyo de las tres formaciones políticas y les agradezco de antemano que me hayan escuchado.
Muchas gracias, Lisa. Tiene la palabra para el popular, su concejal, su pregunta.
Gracias, alcalde. Buenas tardes, alcalde. Hoy vamos a aprobar dos consejos. Se van a aprobar dos consejos sectoriales. Este primero es el de la infancia y luego el de los mayores. Entendemos que la participación de la ciudadanía en la vida política y pública es esencial, básica, y en eso estamos completamente de acuerdo, pero tenemos una serie de cuestiones que planteamos a la responsable de este caso, que se ha cansado, para que nos las dé la respuesta que considera oportuna y la respuesta a las preguntas que hagamos determinará el sentido del voto de nuestro grupo. La primera de ellas es que queremos saber qué intención clara va a tener entre el Consejo Municipal de Infancia y el Consejo Escolar Municipal. La segunda también es saber si es necesario ese consejo de manera independiente, si se pudiera integrar las competencias que tenga dentro de ese Consejo Escolar Municipal que ya se ha creado y ha sido duplicado. La tercera es preguntarle a la señora Elisa Calzado si ese consejo sectorial de la infancia se van a escuchar solamente las propuestas de los pequeños o también se le va a proponer mociones o demás, como ocurre en el resto de consejos que ha comentado la señora vicepresidenta anteriormente. Pues si esto es así, entendemos desde el Partido Popular que no es lo más correcto mezclar a los más menores en debates políticos porque no les toca, el tiempo no les toca. Tenemos que son pequeños, el tiempo es el juego y la perspectiva pública desde su posición, pero no involucrarles en debates políticos que no les toca, como decir. En este caso de que sí se vaya a abordar mociones o cosas de este estilo, como sucede en el Consejo de Igualdad o de Cooperación, lanzamos una propuesta que podría ser que se trabajase desde este Consejo Municipal de Vivienda de una manera un poco más indirecta, que fuera a través de crear este tipo de consejos de una manera un poquito más interna dentro del centro educativo y que de ahí surgiera un representante que trasladase al resto de miembros del consejo la visión de los escolares, pero no queremos que en un mismo sitio se vean los pequeños en un debate o un comentario puro y duro político de que podemos llegar a discrepar. Hemos visto porque hemos estado analizando los consejos municipales y en multitud de localidades en lo que se centran y nos parece adecuado es escucharles a que ellos dicen pues lo que ven mal en su barrio, lo que ven mal en sus calles, lo que ven. Entonces, de esa manera sí nos parece correcto, pero lo que queremos preguntar es si también se debe el tema de emociones y demás, que creemos que eso no sucede dentro. También entendemos que sería bueno que esos escolares estuvieran acompañados. A lo mejor lo hemos interpretado mal el reglamento, creo que no, pero en ningún lado figura que estén acompañados. Cuando se nombra se mencionan los componentes, aparecen los menores, pero no se dice si van acompañados de algún responsable de ese centro o demás. Se elige representantes de los centros y se eligen representantes de los escolares, pero no de todos los centros se eligen representantes. Me explico. Puede darse el caso de que salgan elegidos los niños de uno de los colegios de la biblioteca, por ejemplo, de Maestra Plácida, y que los representantes de la comunidad educativa no sean los de Maestra Plácida, sean de la PAC, por ejemplo. Entonces, en ese caso, nos encontramos con que esos dos escolares van a acudir al consejo sin ningún tipo de conocido, sin ningún tipo de apoyo, se van a ver un poquito ahí, y más que nada, repito, siendo menores. Y por último, queremos preguntar a Luisa Cansado si va a realizar lo mismo que ya adelanto que ha sucedido en el Consejo de Mayores, en el Senado de Mayores. Había un artículo que en alguna cierta polémica, por así decirlo, que era en cuanto a al doble nivel, al encontrarse que estaba en la asamblea permanente y demás, se decidió retirar y en este caso, a estas horas, que nosotros sepamos, ese doble nivel permanece en este reglamento del Consejo Municipal de Infancia. Quiero preguntar si va a retirar ese punto que dice la asamblea permanente y si no lo retire que lo explique, porque nosotros lo que no queremos es que o sea, queremos que formamos parte de ahí y en el Consejo Municipal de Infancia, los componentes de la asamblea permanente, no estamos los partidos políticos. Pues para evitar conflictos, digamos que se retire igual que las que ha sucedido por el Senado de Mayores, y si no, que se tenga en cuenta los partidos políticos también. Entonces, de las respuestas, pues entiendemos el voto.
Gracias, José Luis. Tiene la palabra por el Grupo Municipal de Izquierda Unida y el gobernador.
Sí, muchas gracias, señor alcalde. Efectivamente, en estos asuntos que acaba de mencionar el portavoz del Grupo Popular, estuvo hablando en la comisión, no me toco porque ha mencionado otros nuevos, pero bueno, en general el debate sobre estos derroteros. Y lo que yo manifiesto acerca de este consejo y del Senado de Mayores, que no deja de ser otro consejo que se une a los que ya existen en este ayuntamiento, que son mecanismos y cauces de participación ciudadana, lo que dije en aquel momento y reitero ahora, es que a nosotros nos parece todo lo que sean cauces para que cada vez más gente participe, ya no en la vida política, en la vida social de su municipio, pues es bueno. No debe plantear ningún cambio. La cuestión está, por tanto, no en que se establezcan estos consejos, en este caso, el Consejo de la Infancia, el Secretario de Lares, sino en su composición y su funcionamiento, así como las atribuciones que tiene. Entendemos, por la lectura de lo que aquí se nos da, que va a tener la misma naturaleza que el resto de los consejos que vienen funcionando. Es decir, que si toma una decisión, el gobierno municipal la hará suya. Entendemos eso, porque si no, no tendría sentido. Por lo tanto, no va a tener solo un carácter de consejo, por así decirlo, sino que va a tener un carácter decisorio y ejecutivo.
Efectivamente, hay dos niveles en este consejo de la infancia. Hay el nivel del primario, que está compuesto por 24 miembros. Por cierto, no se dice qué pasaría si en el caso de que hubiera que votar algo, hubiera un empate. Yo no sabía que estas cosas ocurren en la vida, ¿no? ¿Cómo se resuelven los empates? Y además tiene un nivel que es el nivel de la comisión permanente, donde por cierto vuelve a tener un número par de integrantes, por lo cual el tema del empate sigue sin resolverse en el caso de que se produjera. Pero al margen de esto, que yo creo que debería corregirse, en mi punto de vista, que yo expresé en la comisión, es que creemos que este segundo nivel no tiene por qué existir. Y diré por qué. En primer lugar, porque los consejos que ya existen, este segundo que están funcionan razonablemente bien, este segundo nivel no existe. Están los que se sientan en el pleno y sobre qué decir. Una vez va más gente, otra vez va menos gente, pero al final los que van a dar reuniones, no hay un órgano inferior que de alguna manera se arroga la representación del pleno, donde efectivamente por ser inferior hay gente que ya no está. Y como este sistema ha funcionado bien, pues yo sugerí en la comisión que tanto en este consejo como en el Senado de Mayores, creo que en el Senado de Mayores sí se ha hecho en este consejo que este nivel desapareciera. En todo caso, si entienden que no tiene que desaparecer, sí que me gustaría saber por qué existe, porque es una novedad con respecto a todo lo que tenemos en funcionamiento en este momento. Y si lo mantienen, quisiera saber cómo se deshacen los empates en la comisión permanente y del mismo modo cómo se deshacen los empates en el pleno del consejo en el caso de que se produzca. En cuanto a la participación de los niños, pues nos parece una buena idea,
parece algo
importante, porque los niños viven en este mundo, viven en esta sociedad, tienen cosas que decirnos. Probablemente nos las dirán de un modo distinto a como nos las decimos entre nosotros, realmente con bastante más sinceridad, y eso es bueno, pero también hay que tener en cuenta que debemos acostumbrarnos, quizá en este consejo más que en otros, a funcionar de una manera distinta, en el sentido de que, claro, vamos a tener 12 niños allí exponiendo sus opiniones, sus puntos de vista acerca de todo, y debemos hacer un esfuerzo entre todos los que estemos aquí, en primer lugar, por ser más asequibles a la hora de explicarnos. Porque si no, la participación de los niños suele convertirse en una cortina de humo. Por tanto, yo quiero un esfuerzo a todos los integrantes de este consejo para que hagan ese esfuerzo de claridad. Luego, para intentar trabajar de la manera más fielmente posible, que es lo que los niños dicen, sin tergiversaciones y sin intermediaciones extrañas. Yo espero que esto ocurra, es la primera vez que esto se pone aquí en marcha. En otros lugares ya se ha puesto en marcha. Hay que decir que con éxito es igual. Hay que decir que con éxito es igual. Puedo decirlo. Pero bueno, esto invita para que aquí se intente. Así que, esperando la respuesta a las preguntas que hemos formulado, sí que diremos en principio que nuestra predisposición es votar favorablemente a este consejo, pero sobre todo necesitamos saber qué va a pasar con este segundo nivel de representación, que a nosotros nos parece sinceramente que esto es. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, Emilio. Tiene la palabra el grupo socialista, Javier Conte, y el presidente.
Si acaso me olvido algo, pues me lo voy a decir, voy a intentar responder a todo, pero estoy un poco nerviosa y la cabeza es un poco en principio, os agradezco las preguntas, porque eso indica que os habéis preocupado del asunto y me parece perfecto. Yo, desde luego, desde esta parte no se intenta politizar nada. La mayoría de este Consejo Municipal de Infancia tiene los niños. No sé dónde sacan la cifra de 12.000, son 14, porque son 7 centros de infantil y primaria, con lo cual tendrían mayoría de este consejo los niños. Los adultos, así sumando de mis padrinos, salen 12 adultos, 13 a 14 niños. lo que pretendemos es, lejos de polemizar, que creo que estos órganos no son para polemizar, porque para eso ya tenemos otros órganos, sino para escuchar a los niños y para hacer unas políticas que vayan en consonancia con lo que ellos esperan de nosotros y lo que ellos quieren. Por lo tanto, vaya desde ahí, desde esta parte, descartando esa preocupación que tenéis de que vayamos a discutir, se van a hacer mociones, será lo que ellos consideren que tengan que, olvidando que nos tengan que proponer, y como tienen mayoría, pues vamos a sacar lo que se plantea adelante. Yo creo que al final eso es la participación, y si es un órgano de participación de niños, pues está bien que la mayoría la conforme niños. En los procesos, por ejemplo, del Consejo Escolar de Localidad, en el Consejo Escolar de Localidad, la mayoría no la tienen los partidos políticos, la tienen la comunidad educativa, la tienen los centros educativos y la tienen los representantes de los AMPAs, docentes. ¿Por qué no unimos los dos? Porque creo que hemos tenido un contenido específicamente educativo y hay más sectores representados, están los institutos y además pues, se ocurre, por ejemplo, los servicios sociales, la relación de la comunidad, ¿no? Yo creo que ahí hay más representantes y ellos no tendrían la mayoría. Y yo creo que ahí se debaten otras cuestiones que no tienen nada que ver con la infancia, o sí, dependiendo del caso que se trate. Por lo tanto, yo creo que no es bueno mezclar, que sí que intentaremos que coincidan en fecha, sobre todo porque también hay representantes de la comunidad educativa, hay dos docentes y hay dos representantes de madres y padres, e intentaremos que coincidan en fecha, pero no tienen por qué ser lo mismo. Uno, se van a hablar temas únicamente y exclusivamente que afecten a la infancia. Decir también que al final un consejo es un órgano constructivo. Nosotros consultaremos en este caso a los menores, presentaremos las políticas que se llevan a las acciones que se llevan a cabo en materia infantil y ellos podrán decirnos si van en consonancia con sus intereses, si quieren hacer. Por ejemplo, imaginaros, ahora en Navidad se ha ofrecido el espectáculo de la calabaza pipa. Pues a lo mejor eso que con muy buena intención han elaborado los mayores, a lo mejor uno es eso lo que más les gusta a los chicos. Y los chicos nos proponen, oye, ¿por qué en Navidad en lugar del espectáculo de la calabaza pipa no traéis un espectáculo? O igual que en el ocurrido fiestas, pues deportes, a lo mejor se les ocurre la actividad deportiva que a nosotros no se nos había ocurrido y a ellos les parece interesante y nos la proponen. O vamos a hacer un parque nuevo y el concejal está interesado en ver los gustos de los niños en cuanto a equipaciones infantiles. Todo eso es pues un poco consultable, porque a veces en las cosas, una vez no siempre se hace con mayores, pero en el caso de los niños, las acciones para encaminarlas a ellos, pocas veces contamos con ellos. Pues lo que pretendemos es precisamente contar con ellos y que ellos nos digan qué es lo que quieren. Por lo tanto, yo creo que eso, lejos de politizar, lo que debe de servir es para escucharles todo, las tres formaciones políticas, y en definitiva, pues saber que vamos acorde con la sociedad a la que representamos. Lo que decía de los niños que se sientan intimidados, también le pensaba en eso, porque es al final algo complicado. Entonces, bueno, lo que se me ocurrió, pues en una reunión de directores, por supuesto, previa consulta con mis compañeros, les propuse el hecho de que se eligiesen cursos de tercer ciclo, de segundo y tercer ciclo, lo dejamos un poco abierto para que al menos esos niños tengan un rodaje de 2 años y no sean cada año los siguientes de tercer ciclo, les sea poco tiempo para estar en el centro educativo. Por lo tanto, intentamos que sean de cuarto o quinto, esa es la propuesta que les he realizado a los centros, y que en sus clases democráticamente elijan a los 2 alumnos que quieren que les representen. Ya está hecho en el paso de los 7 centros educativos, porque ya me han mandado por correo electrónico los representantes, y estos niños que elegidos democráticamente en sus centros serán los que vayan a representar al resto de compañeros. Y irán 2 de cada centro precisamente pues, para evitar que ellos se sientan violentos frente a los adultos, ¿no? Y se sientan un poco intimidados. Irá 1 acompañado por otros compañeros del centro educativo. Al final, luego los niños coinciden en actividades en el municipio y seguramente una vez vayan a los centros, ya no sean todos. Pero sí que he querido que sean mayoría, por eso se ha puesto el número de 2%. y segundo, que vayan dos para que sean acompañados. Por lo tanto, yo creo que no va a haber ningún problema. También tendrán que firmar un consentimiento a los padres para realizar. Eso ya del centro de alguna forma se ha encargado de comunicarse con los padres han dado un consentimiento, ya lo que queda es que nos pongamos desde aquí en contacto con ellos y les solicitemos el consentimiento por escrito. Por lo tanto, yo creo que en principio no tiene por qué haber ningún problema. Otro de los puntos, otra de las dudas que teníais era el tema de la comisión permanente. Yo creo que sí que es importante que exista una comisión permanente, porque puede surgir, normalmente los consejos serán como el consejo escolar, se reunirán una o dos veces al año, pero sí que puede haber un tema urgente y que precise de reunirnos. Bueno, pues para ser operativos y efectivos tiene que existir una comisión permanente, porque si no al final la composición es grande y no es operativo reunir de repente a 26 personas. Por eso hemos buscado, además de sucede con la Comisión Popular Municipal, que tiene una permanente y una de convivencia, porque lo que queremos es ser operativos a la hora de trabajar y ser funcionales en lo que se persigue. Y nada más, vuelven a tener también hay mayoría, y ya digo que lo que se pretende, lejos de hacer política, es dar voz a los más pequeños y crear un importante de participación.
Que espero contar
con el apoyo de las tres
formaciones políticas. Muchas gracias, Felisa. Quiero dar la palabra al Grupo Popular, con
tanto feliz de estar. Gracias, alcalde. Yo creo que sí que hemos preocupado a Lisa, que explico por qué. Porque primero, se ha vendido antes de comprarlo. Y aquí nos acaba de comentar que ya están elegidos todos, entonces eso simplemente es un trámite. Entendía que tenían. Que podrían haber pasado primero aquí y después haber iniciado el trámite de la elección. No venimos aquí simplemente a ratificar ya algo que habéis tenido vosotros, porque si ya están elegidos todos, no es realmente muy importante que estemos aquí. Pero bueno, eso por un lado. Luego decirte lo del tema de que se hace por agilidad, lo del doble nivel, el número es similar, aunque sea a lo mejor alguno más. Que pueda haber el Consejo de Cooperación o puede haber el Consejo de Igualdad. Y como te comenta la intervención anterior, y también la ley siempre ha hablado, no existen esos dos niveles. Realmente lo tenemos innecesario. Y más porque te tomo una frase tuya que has dicho con tu permiso, que ha dicho que la intención que tenéis es escucharnos a todos, hablando de los partidos políticos. Pues obviamente, en una comisión permanente, también tenemos representación, no los puede escuchar. Entonces, te invito a que te capacitéis. Y que si finalmente se pisa adelante con esta iniciativa, incluyendo el doble nivel, que en ese doble nivel estemos los partidos políticos. Eso por un lado. Partiendo de que queremos elegir. Y también me quería comentar que sigo viendo que los niños de comida están solos, porque aunque me hayas comentado que es su compañero o un compañero que está al lado, yo veo la imagen de que hay una chica aquí con otro compañero de una clase, de la clase de al lado, y se junte con otras 25 personas que no conoce de nada. La verdad es que tiene esa sensación un poco que imponga, por mucho que esté en quinto de primaria, o en cuarto, o en sexto, o en segundo. No creo que estén preparados para eso. Entonces, otra cosa que os gasto, porque gastamos, perdón, que a lo mejor asistan los padres, aunque sea sin voz ni voto, simplemente. De la actividad visual, o llamémoslo X, que estén los padres ahí cerca, o que sepan los hijos que están sus padres, o un tutor, un tutor que quien fuera, pero no me parece que sea más barato que estén los chicos allí, por mucho que sea el compañero de toda la vida, por ejemplo. Nada más.
Muchas gracias.
Bueno, hay una cosa que efectivamente acabamos de averiguar. O sea, el Consejo no ha sido aprobado y ya se han designado algunos de sus miembros. Entre otras cosas, no se hacen así. Y en todo caso, el otro día de la comisión, de esto no se dijo absolutamente nada. A no ser que a mí se me pasara. No me parece un buen detalle. Porque al final parece que, por lo menos yo entiendo que esta discusión sobra. Y si ya se han designado los miembros, da igual lo que digamos, ¿no? Imaginemos que hoy llegáramos aquí o planteáramos aquí una composición distinta. Pues
ya ha sido designado, pues es que no tiene sentido ni siquiera que se plantee, y nosotros sin saberlo. No me parece muy bien. En todo caso, el otro día la comisión se podría haber dicho. Así que yo en ese sentido tengo que mostrar ahora mismo mi más profundo disgusto. Las cosas no me parece que se tengan que hacer. En cuanto a la composición, efectivamente no son 24, son 26 miembros, pero sigue siendo un par de miembros. Por lo tanto, el tema del desempate, en el caso de que se produjera, pues se sigue sin resolverse. No me ha quedado claro, de la explicación que ha dado la concejala, si es un órgano consultivo del software. No me ha quedado claro al final, porque hasta ahora los consejos en los que estamos son órganos decisorios. Al menos en la práctica, no formalmente, pero sí en la práctica. Tomamos como nuestras esas decisiones, aunque no estemos obligados a hacerlo. No sé si en este caso va a ser igual. La respuesta es muy sencilla, o sí o no. O sea, qué naturaleza le vamos a dar. En cuanto a la comisión permanente, que es este segundo nivel, que nosotros tampoco vemos, no existe en ningún otro consejo, no es verdad que los menores tengan la mayoría. No quiere decir que se produce un empate, sino que salen malas cuentas. 4-4. En todo caso, corregidme si me equivoco. Por lo tanto, no tienen la mayoría en la comisión permanente. Por cierto, la comisión permanente decae la representación de la oposición. La oposición no está. O sea, está el presidente, que es el alcalde, está el vicepresidente, la vicepresidenta, que es una concejala de infancia, cuatro menores, un representante de los docentes y un representante de las AMPAs. No hay más. Por lo tanto, esta comisión permanente no está representando toda la pluralidad que representa el pleno. Yo creemos que no debe existir. Y en todo caso, si se empeñan en que exista, pues den un cuerpo también a la oposición, ¿no? Porque si se va a reunir bastantes veces, o evidentemente muchas más veces que el pleno, pues a lo mejor algo tenemos que decir, porque no tengamos nada que decir, por lo menos escucharnos directamente, ¿no? ¿Qué es lo que tienen que decir otros? Yo les pediría que reflexionaran sobre alguna de estas cuestiones, porque creo que todavía estábamos a tiempo de mejorar este instrumento de participación, pero sí que le digo, y con esto lo termino, que no me ha parecido un buen detalle que antes de ni siquiera tomar una decisión formal, pues ya se haya realizado, ¿no?, la selección de algunos de sus miembros. Sin que yo tenga que dudar para nada de quién sea, nosotros ni les faltaría más, ¿no? Pero eso se podría haber retrasado un poquito. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, Emilio. Tiene la palabra el Grupo Socialista, concejal de Infancia, y esa profesora Sánchez.
Si queremos desvirtuar las cosas y dejar el rito, pues lo podemos hacer tranquilamente. Este proceso se ha hecho como se ha hecho el resto. Simplemente se le dice a los centros educativos que se va a iniciar un proceso de constitución de un consejo municipal de la infancia y que vayan reuniendo a los nenes en la asamblea y vayan eligiendo sus representantes. Eso es una cosa y otra es aprobar el reglamento, que es lo que corresponde, digamos, al pleno del ayuntamiento. Se ha hecho de idéntica forma que se hizo el Consejo Escolar de Localidad. Y no hubo ningún problema, entiendo, porque ahora lo tiene que haber. Parece que hay más interés por politizar y polemizar los asuntos por los dos grupos políticos de la oposición que por el propio equipo de gobierno, que lo único que ha buscado es lo que decía, que hablar con los niños y no desfalar a los niños. Básicamente es eso. Los órganos, los cuerpos, todos, absolutamente todos, son consultivos. Son órganos de consulta que le sirven al equipo de gobierno de turno para consultar y para ver si las políticas se van haciendo en la línea correcta. Y luego el equipo de gobierno decide que efectivamente eso lo hace suyo y lo aplica o no. Pero realmente los órganos, los consejos escolares son dos órganos consultivos y de asesoramiento y de sugerencias. No tiene los dos cometidos, ni este ni ninguno. Este es uno más de los que se forma. Y se ha hecho de idéntica forma a como se hizo el Consejo Escolar de Localidad. En número, probablemente ni el Consejo de Cooperación, ni el Consejo de Sostenibilidad, ni el Consejo de Igualdad. Ninguno, salvo el Consejo Escolar de Localidad, ninguno tiene tantos representantes. como al final hay que ser operativos, se reduce y se crea una comisión permanente. Nada más, no vean cosas raras y cosas extrañas donde no las hay, porque no hay más que esto. Consultar las políticas que se llevan a cabo respecto a los bienes. No hay más, que por favor no vean películas de cosas extrañas donde existen.
¿Queréis un turno más? Sí, por favor, con el grupo popular.
Sí, gracias, Pablo. Muy breve. No debemos politizar, ni politizar, ni nada de eso, Isa. La que deja entrar a lo que eres tú, en ese sentido. Nosotros, a veces, no has respondido a lo que es la que te está diciendo. Estás empeñada porque crees que es tu decisión la correcta de crear ese doble nivel. Nosotros no estamos por la labor, ni queremos que sea útil. Hemos solicitado saber si vamos a estar ahí, ya que tú quieres que esté el segundo nivel, pues da salida a la oposición. Has dicho antes que querías escucharnos a todos. Como si el pleno se va a reunir de una manera más polarizada, te pido que sea en la permanente que estemos también los partidos políticos. Eso no ha respondido. Queremos saber si sí, la recapacitación en ese sentido. Y no digas que queremos polarizar, porque si realmente no, realmente queremos mejorar un texto que no tiene por qué estar exactamente correcto, se puede mejorar y para eso estamos aquí. Y si lo hubiéramos tenido con más tiempo, a lo mejor te hubiera dado más propuestas. Pero es que es cierto que aquí tenemos con el texto venido porque los alumnos están elegidos de antes. Y no hubiera costado nada retrasar la elección a después de este pleno y que en enero los centros educativos se hubieran puesto manos a la obra y hubieran elegido los representantes. Y no hubiera costado nada y hubiera sido todo un procedimiento más correcto. Que no porque se haya seguido ese mismo sistema para el Consejo Escolar quiere decir que en ese momento estuviera bien, que no. Que te están diciendo que a lo mejor la vida estaba mal. Y ahora, en el momento de solucionarnos, y ha venido aquí y nos ha contado, pues se ha escapado, que están elegidos. Y es lo que nos dice, eso es lo que indigna. Entonces queremos saber por qué se ha elegido sin contar nosotros y si vamos a tener cabida que la permite. Gracias.
Gracias, José Luis, que lo ha dado en el video
de la. Yo tampoco quiero hablar de nada. Los tipos de horas ya se han dicho prácticamente todo. No es lógico que se nombren unos representantes y un órgano que todavía no existe. Eso no es lógico. Se llame X y Y o Y. Eso no es lógico. Y ya está. Y por ahí pues habrá que decirlo. Y lo sentimos mucho, pero las cosas son como. Yo no veo cosas extrañas. Porque para ver cosas extrañas primero hay que estar en los sitios, y como no estamos, ¿qué cosas extrañas vamos a ver? Lo que sí vemos es que en la comisión permanente no estamos, eso sí lo vemos, porque así queda regulado en este reglamento. Y si el gobierno municipal entiende que tiene que haber una comisión permanente, porque hay mucha gente en este consejo, por cierto, en el consejo de cooperación también somos muchos, no tantos, pero somos muchos, y no existe, pues adelante, pero que den cabida a la oposición, simplemente eso, den cabida a la oposición, tenemos una comisión permanente y ya veremos cómo funciona sin necesidad de quedar en nuestro puente. Simplemente eso. No veo dónde está la dificultad de hacerlo. Y estamos a tiempo de lograrlo. Yo le ruego que así lo considere. Y en cuanto al carácter ejecutivo, o no, los consejos, hombre, el Consejo de Igualdad, el Consejo de Sostenibilidad y el Consejo de Cooperación, al menos esos tres, las decisiones que toman son decisiones del gobierno municipal. Le guste o no, al menos, por lo tanto, no tienen un carácter consultivo, tienen un carácter decisorio. Además, de manera material, no formal, pero sí material. En cambio, sigo sin saber si este Consejo va a tener ese carácter decisorio de manera material. Sigo sin saber, no es material. Sí que me gustaría que eso lo trajeran porque es un tema muy importante. Ya digo, Consejo de Igualdad, lo que decide el Consejo es lo que se hace. Guste más o guste menos. No sé si aquí va a ocurrir lo mismo. Por tanto, es el momento de aclarar estas cosas. Y sobre todo, si nos van a dar entrada en la comisión permanente, ya que parece que sí, que quieren mantener, si nos van a dar entrada. Es muy sencillo. Muchísimas gracias.
Gracias, Emilio. Tiene la palabra por el posterior, la concejal y el concejal.
Gracias, señor alcalde. Bien, yo quiero ser repetitiva, como al final hemos sido todos repetitivos en esta tercera intervención. Los invitáis, bueno, yo también me puedo indignar, porque resulta que se ha hecho como se han hecho otras veces las cosas. se va a constituir un consejo de la infancia, lo repito, porque sí creo que no tiene nada de que decir, hasta sorprendiendo de que piense que se me ha escapado, no se me ha escapado nada, que no tengo por qué preguntar nada, que creo que las cosas se han hecho como hay que hacerlas. El ayuntamiento decide, o mejor dicho, el equipo de gobierno decide que da un paso más en la participación y quiere crear un consejo municipal de infancia. ¿Cómo se hace eso? Elaborando un reglamento que se apruebe en pleno y diciendo a los representantes, que ahora los centros educativos en este caso, porque hemos querido contar con los centros educativos de infantil y primaria, que básicamente es donde están los niños y niñas en nuestro municipio, es decirles, contarles lo que se quería hacer y pedirles que vayan eligiendo a su representante, como así han hecho, como posteriormente se pedirá a los grupos políticos que designen a sus representantes para poder convocar a este consejo, constituirlo y empezar a funcionar. Se ha hecho como se hace siempre. Por eso me quedo un poco perpleja. En el consejo escolar se hizo igual. Tú con el libro estabas, pero tú de vídeos estabas. Y se hizo de la misma forma. Primero se dijo a cada centro que nombrar su representante, a la Asociación de Madres y Padres que nombrar su representante, se trajo el reglamento al pleno, se reunió y empezó a funcionar. Entonces no tenía escapado nada, no tiene que escapar nada. Yo no le estaba haciendo las cosas de forma oculta, yo las cosas con normalidad y con naturalidad. Y con naturalidad y con normalidad traigo la propuesta de reglamento o traemos la propuesta de reglamento al pleno. Por lo tanto, me quedo, por los asuntos que habéis planteado, me quedo un poco perpleja. Yo no voy a decir indignado, pero es un término muy exagerado. Y con lo de la permanente, pues como todas las comisiones permanentes de todos los consejos que conozco de la Asociación Española, normalmente en las comisiones permanentes está el equipo de gobierno, por si ocurre alguna emergencia o los dos tercios del consejo quieren convocar, pasan los asuntos antes por comisión permanente y luego a la plenaria. Y en ninguna comisión permanente viene representación de los partidos políticos de la oposición. Se ha hecho como se han hecho absolutamente todos. Y reitero, los consejos son consultivos. Lo que sucede es que en este caso, el Ayuntamiento de Azuqueca de Henares, las propuestas que de ahí emanan, como son propuestas de los ciudadanos y además están representadas en las tres formaciones políticas, las hace suya y las lleva a cabo. Pues aquí haremos lo mismo que hacemos con todos los consejos que funcionan en nuestro municipio. ¿Cuál es la diferencia? Que aquí la mayoría la ostentan los niños. Por lo tanto, pues haremos lo que los niños nos indiquen, ni más ni menos.
Gracias.
Sobre un tanto la controversia que se genera en este punto, que tanto en cuanto es una propuesta de iniciativa de UNICEF que está muy extendida por la geografía española, en muchos consejos de la infancia, de hecho son un paso previo para declarar a los municipios ciudades amigas de la infancia a instancias de UNICEF, y lo que se hace es replicar un modelo que muy cerca de la Azuqueca, en la propia ciudad de Guadalajara será, en definitiva, un instrumento más de asesoramiento, que es verdad que hasta la fecha, y así va a seguir siendo, el Ayuntamiento tiene la voluntad de vincular su decisión a la que emanen los consejos. Somos órganos asesores, órganos consultivos, así lo determina la legislación del Estado, la legislación del Gobierno de España. Nosotros tenemos capacidad normativa para cambiar la legislación, pero sí tenemos la capacidad ejecutiva para vincular nuestra decisión a la que emana de los consejos consultivos de participación ciudadana. Este es un instrumento bastante extendido, el de los consejos de la infancia. Es algo más creativo el consejo o el senado de mayores, el senado de menos localidades, pero este está muy extendido y la dinámica que se ha elegido es replicar el modelo, que por otra parte, pues siendo algunas prácticas que se utilizaron en otros consejos, se trabaja primero la composición, se trabaja las partes, la composición, se hizo en igualdad, se hizo en seguridad de la cooperación, se hizo en sostenibilidad y luego se establece el reglamento. No obstante, todo esto se sigue mejora durante el propio devenir de los consejos, se podrá ir trabajando en las comisiones, la comisión permanente es una comisión para resolver temas urgentes, la comisión, el pleno, digamos, del Consejo, es el órgano realmente deliberativo e importante, donde toman las decisiones fundamentales, y si hay aspectos que mejorar, pues los mejoraremos, porque esa es la voluntad del equipo de gobierno. Escuchar a los niños y niñas a su queja, preguntarles sobre las cuestiones que les preocupan y, evidentemente, pues contar con la oposición. Suena un tanto contradictorio el pedir despolitizar las cuestiones de infancia y a protección seguida pedir que los partidos políticos estén presentes en los órganos. Pero nosotros comprendemos que es bueno que estén y podemos discutir sobre ello porque consideramos que la oposición enriquece el debate político. Por tanto, no tenemos ningún inconveniente en seguir trabajando por ello. Sí, desarrollando lo que decía el concejal de infancia, pediría a los grupos políticos que votasen a favor y que nos demos un tiempo para, en el seno del plenario y en las comisiones informativas de la misma esto, podamos seguir trabajando para aprobar, el consenso en relación al Consejo Municipal de la Infancia, que, insisto, tiene, entre otras cualidades, el permitirnos que Ajuria sea una ciudad sanidad de infancia y que pongamos en la agenda política municipal, en primer lugar, los asuntos que preocupan a los niños y niñas de Ajuria, que son, sin ningún lugar a dudas, el futuro, y eso más nos preocupa a todos los concejales del gobierno de oposición y de la distribución. Bien, vamos a pasar a la votación. ¿Votos a favor del Consejo Municipal de Infancia de Ajuria Benares y su funcionamiento? 12, ¿votos en contra? Ninguno. ¿Abstenciones? 6. Muchas gracias. Punto cuarto, establecimiento de un consejo sectorial denominado Senado de Mayores de la Conferencia Binares y aprobación de nuestras iniciativas. Tiene la palabra el señor secretario para la lectura del dictamen.
Gracias, señor alcalde. El dictamen de la Comisión Informativa Permanente de Secretaría de Gobierno Interior es favorable a la adopción del siguiente acuerdo. Primero, aprobar el establecimiento como Consejo Sectorial del denominado Senado de Mayores de la Comunidad de Canarias, de acuerdo con los artículos 130 y 131 del ROC. Segundo, aprobar inicialmente el reglamento del Senado de Mayores de la Comunidad de Canarias, según el tenor literal del texto, que el texto que ustedes aprueben se reflejará en el acta para la seguridad jurídica. Tercero, proceder a la tramitación prevista en el artículo 42 de la ley 185, regulador de la base de régimen local, con exposición pública de reglamento por parte del Ministerio de Cámaras. Si en dicho caso no se presenta ninguna información o sugerencia, se tendrá definitivamente aprobado en las normas que se presentan.
Muchas gracias, señor secretario. Tiene la palabra el concejal de Mayores para explicarles.
Muchas gracias, señor alcalde. Buenas tardes a todos y a todas. Me siento orgulloso de este ayuntamiento en particular y, perdón, en general, y este equipo de gobierno en particular, es en la política de participación ciudadana. Y en este pleno pues, hemos creado dos puntos más y casi me contrapuesto, digamos, por el lado, como ya hemos dicho anteriormente, el Consejo de Infancia. Y como no, pues en el otro tramo de edades, pues vamos a traer hoy el Senado de Mayores. Un Senado que será creado pues, para crear un órgano participativo que implemente todas aquellas políticas relacionadas con las necesidades de mayores encaminadas a realizar que todas esas necesidades para implementar la parte de vida que les toca crear, pues sean de acuerdo con lo que ellos creen que necesitan. En ese sentido, hemos decidido la calidad, como puede ser de otra manera, a los diferentes grupos políticos, a las asociaciones y a todas aquellas instituciones municipales, de las tres cardenales, que trabajan directamente con los mayores. Y es lo que venimos a traer hoy en día. Espero de tener el apoyo de todos los partidos políticos en este abanico en el que estamos representados también todos. Muchas gracias.
Muchas gracias, Santi. Tengo la palabra a todos los demás, por favor.
Buenas tardes, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Después del debate creado anteriormente con el tema de la Comisión Permanente, no en anterior, en este, pues, se solicitó la retirada precisamente de ese mismo órgano, por así decirlo, y en lo cual, pues, nos congratulamos con ello porque ese ha sido uno de los motivos por los cuales vamos a votar a favor en este sentido. Todos creo que estamos de acuerdo en que la participación de la gente mayor en cualquier asunto social, incluso hasta político de un municipio, pues viene bien, ¿no? La historia pues, nos viene diciendo que han existido, por lo menos es lo que nos han venido contando, desde las antigüedades, pues consejos de ancianos, los cuales se suponía que más sabios por sus experiencias, por su tiempo de vida y por sus experiencias realmente vividas, de las cuales pues es bueno que intentemos aprender de ellas y que contemos con ellos para que nos guíen un poco muchas veces en muchos asuntos que tal vez tengan incluso hasta más conocimiento real de nosotros. Con esto, con la creación de este consejo sectorial, pues se quiere reconocer también a todos los mayores que de esta manera pueden participar más a fondo con las decisiones que se van tomando municipales a respecto de sus situaciones, de sus necesidades, de sus deseos, de cosas que quieran hacer. Queremos dejar constancia de que esperamos que no se convierta en un órgano donde las discrepancias políticas no se van, que si no eran mayores, debe ser un lugar de encuentro donde se lleven propuestas para mejorar nuestro municipio. Y no para buscar cuestiones que nos parecen mucho menos que nos enfrenten. Nos encontramos en una sociedad que está sufriendo un progresivo envejecimiento debido a la nueva esperanza de vida y debido a los factores que realizan el aumento del número de personas que alcanzan edades bastante más avanzadas. La participación se convierte así en un instrumento para la resolución de los problemas que plantea el ejercicio de gobierno, facilita la toma de decisiones favorece el consenso y evita conflictos, protegiendo la residencia en la gestión municipal e incrementando así el bienestar social y la calidad de vida de los ciudadanos. Nuestro grupo votará a favor, porque se entiende que la participación de la ciudadanía en la vida pública de la localidad es más que positiva. También la constitución, tampoco están dicho en estos días, saluda la obligación de los poderes públicos de fomentar la participación en las luchas sociales. Creemos que es un acierto, lo digo una vez retirado con ustedes, miembro de la comisión permanente, y
volveremos a hacerlo.
Sí, muchísimas gracias. Pues en este reglamento desaparece, pensamos que con buen criterio, lo que en el anterior era imposible que desapareciera, y es ese órgano del nivel inferior. Lo señalamos en la comisión, lo señalé yo personalmente, eran dos consejos, pero especialmente me parecía más problemático todavía esa existencia en el Senado de Mayores, ya incluso en las razones por las cuales creo que se iba a generar problemas y un mal funcionamiento de un órgano que todos queremos que funcione correctamente, porque es un órgano de participación ciudadana, de participación a los diferentes colectivos de la sociedad tudense, en este caso con los mayores, y nos parecía que sería una lástima empezar mal. En este caso, porque lo municipal, hay que decirlo, pues, ha reconocido este hecho y ha suprimido ese nivel. Por lo cual, pues, nosotros nos congratulamos, pensamos que ha obrado adecuadamente. Supongo, y perdonen porque haga siempre la misma pregunta, ¿no? Pero es que es muy importante. Supongo que las decisiones que salgan de este Senado de Mayores, pues vincularán. Bueno, ya sé que tiene que poner siempre un carácter consultivo, si ya lo sé, porque eso es lo que la ley establece. Una cosa es lo que la ley establece y otra cosa es que nosotros vayamos un poco más lejos que la ley, sin contradecirla. Porque claro, si es un órgano decisivo, va incluido que también es consultivo. O sea, es que una cosa incluye la otra. Quiero saber si va a ser un órgano al que le vamos a otorgar, desde este gobierno municipal, si le va a otorgar un carácter materialmente, no formalmente, ya sé que formalmente no, materialmente decisorio. Supongo que sí, si no, no tendría sentido, pero yo creo que es el momento también de necesitarlo, ¿no? Para que conste en acta.
este caso, no tenemos a favor, porque nos necesitamos que hacíamos, su reglamento, pues ha sido eso. Gracias.
Gracias,
Emilio.
Tiene la palabra
por
el grupo socialista, el secretario de
Gracias a todos. Bueno, es una paradoja que tengamos que volver a discutir en el Estado de Mayores del Consejo de Infancia, pero como no nos queda más remedio, pues lo tenemos que hacer. Hay dos intervenciones fundamentales, que es por la que al final se ha llegado a la determinación de que aquí, si se puede evitar, que el segundo nivel o la comisión permanente y el Consejo de Infancia no se evitaba. Primera. Es un consejo que viene avalado, como bien ha dicho Elisa, como ha dicho el ministro alcalde, por un nivel, donde también tiene contemplados que son dos años. Pero además, como bien ha explicado Elisa, el número de componentes del Consejo de Infancia es superior y no es operativo para asuntos de emergencia. Para otro tipo de asuntos, por supuesto, que se tendrá que reunir el pleno. En este sentido, aquí también se adoptó esa fórmula y la creación de una comisión permanente. Pero efectivamente, una vez que ves el número de miembros que componen este Senado de Mayores, al final, pues con la intención efectiva también de llegar a un acuerdo en ese sentido con todas partes, y como es perfectamente operativo un Senado de Mayores compuesto por 13 personas, pues se ha determinado que podemos funcionar perfectamente sin ese segundo escalón. Evidentemente, claro, que a la pregunta que hace Emilio sobre si las decisiones van a ser ejecutivas, por supuesto. No podemos poner que sea que no, otra cosa que no sea consultivo, porque es lo que nos permite la ley, como ya se ha explicado anteriormente, pero que por supuesto todas las decisiones que se tomen dentro de ese Senado de Mayores, pues se llevarán a cabo. En ese sentido no quería añadir nada más.
No lo que ha dicho el concejal de Mayores y manifestar que me siento particularmente orgulloso de formar parte del gobierno que, a pesar de disponer de mayoría absoluta, no solo escucha, sino que hace suyas las decisiones de la mayoría de los ciudadanos, expresadas a través de los órganos consultivos, por más desvinculante sus deliberaciones, cosa que no es nada común. Y tenemos para contrastar múltiples pruebas de gobiernos mayoría absoluta que pues, no escuchan, les oyen las peticiones de la mayoría de la población y no van y no convocan los órganos consultivos que existen. No solo no crea más, que es el caso de la política, que estamos creando nuevos órganos, sino que no convoca a los instrumentos de participación ciudadana que la ley obliga. Bien, pasamos a la votación del punto cuarto, creación del Consejo Especial, Senado de Mayores y Generales, y aprobación del reglamento. Votos a favor. Se aprueba por unanimidad. Muchas gracias. Punto quinto, reglamento del archivo municipal del Ayuntamiento de Generales. Tiene la palabra el señor secretario para la lectura del dictamen.
Gracias, señor alcalde. El dictamen de la comisión es favorable a la votación del siguiente acuerdo. Primero, aprobar inicialmente el reglamento del archivo municipal del Ayuntamiento de Ciudad Arenales, se encuentra el que no está en el texto que figura en el análisis del expediente y también se transcribirá en el acuerdo de la pública. Y segundo, proceder a la tramitación prevista en el artículo 79 de la ley 785, reglador de obras en la región local, con exposición pública del reglamento por marzo de 30 días antes. Si el dicho plazo no presenta ninguna reclamación de sugerencia, se entenderá definitivamente adoptado el acuerdo sobre el expediente.
Gracias, señor secretario. Tiene la palabra la concejala responsable de los archivos de la CEI, señora de la Unión.
Gracias, señor alcalde. Buenas tardes a todos los presentes. Lo que traemos al pleno es el reglamento del archivo de Cabernet. Los reglamentos de archivo de la CEI, ante la Comisión. ¿Ya? Los reglamentos archivos de la necesidad de normalizar lo que es un servicio que la administración de la ciudadana que se permite el acceso a la documentación que la Constitución española coge, y a la vez normalizar en lo que es la propia técnica administrativa del operativo. Es decir, todo el proceso que va desde que las unidades administrativas generan la documentación, el tratamiento de esa documentación tiene que tener, la conservación y, digamos, el depósito final para que los ciudadanos o los miembros de la corporación o pues, las unidades administrativas puedan, en el momento determinado, consultarla. Es un reglamento de archivo tipo, porque la ANABA, hace ya muchos años, en algunos de los congresos que hay de archivos en España, tiene unas pautas en las cuales se recogen los fundamentos básicos que tiene un reglamento de archivo y que lo que hace es pues, garantizar, como digo, este acceso a la información y sobre todo el trabajo interno del departamento de archivo y la relación que el departamento de archivo tiene que tener con las unidades administrativas. Si lo han leído, verán que en las disposiciones generales han querido explicar un poco de qué consiste o dar una definición de los archivos, entonces un documento administrativo, luego hablamos del ingreso de los documentos, cómo tienen que llegar al archivo, cómo se hace en la comisión de justicia. Las transferencias de las unidades documentales al depósito final de base del archivo. Luego, se habla también exhaustivamente de cómo es el trabajo ya de cómo, cuál es el proceso o el tratamiento que uno tiene ya una vez que ha salido de la unidad documental originaria y llega al depósito de archivo. Es importante dar el volumen de documentación que se genera en la administración que se descubre. Que para que esté absolutamente regulado, que haremos en este trimestre posiblemente una comisión calificadora de las series documentales que en sus unidades administrativas se generan. Con unidades administrativas, para que nos entendamos todos, estamos hablando del departamento, lo que pasa es que en el miembro de la actividad, el departamento administrativo, el departamento, contabilidad, secretario, organismo oficial, unidades administrativas, es la que genera. Y por último, pues se recoge en el artículo 6 las informaciones administrativas que van a recaer en caso de que se produzca tanto por parte de personal externo o interno de consulta de la documentación, si se produce un deterioro, desperfecto o extravío de documentación. De las administraciones tenemos que garantizar la conservación. De la documentación y no puede haber ninguna destrucción que no sea controlada y regulada. Y el último punto es el anexo, que es el acuerdo que se firmó hace unos meses, que no es propiamente el archivo, pero que sí es un acuerdo que se firmó de acceso a la información de los miembros de la corporación. Y nos ha parecido que debería estar como anexo a este reglamento de archivo. Como dije la comisión, es un documento muy técnico, no hay cabida a, no tiene ningún ADN político, ni lo puede tener porque es cuestiones básicas dentro de la artística. Y lo único que podríamos discutir es que los tratos que o sanciones que hemos puesto no van a estar bien al resto de los concejales, porque lo demás es que no tiene ningún sexo político, es decir, es un documento muy técnico, es un documento de trabajo que termina tanto las relaciones internas del archivo con las unidades administrativas como el acceso de los ciudadanos a la documentación. Es que no tiene nada más, es un documento de trabajo.
Muchas gracias, tiene la palabra el Grupo Popular, Agustín.
Gracias, señor alcalde. Buenas tardes a todos. A pocos días para que finalice el año, aparece el reglamento para recibir el archivo municipal del Ayuntamiento de la Sujeta. Reglamento por el que hemos estado manteniendo nuevos encontronazos en cuanto a acceso a la información a lo largo de los últimos. Reglamento que nos hubiera gustado y nos hubieran avisado que estaban demandando. Para poder realizar alguna propuesta de mejora y no venir ahora con el documento ya tratado y dando un margen de pocos días para poder trabajar en mismo, aunque nos digan que están abiertos a todos. La propuesta que nos hacemos es la misma que siempre les estamos diciendo. Ahora no participe a la oposición de aquellas cuestiones que nos implican a todos. No cuesta nada convocar una reunión para abordar cualquier asunto o facilitar un borrador con tiempo suficiente para poder trabajar. Mantener reuniones sobre el mismo y después poderlo llevar al pleno pulido de la postura. Esperemos que no nos tengamos que encontrar repitiendo lo mismo dentro de pocos plenos y por tratar otros asuntos. En un principio nos parece razonable y positivo que se regule el funcionamiento y acceso a los archivos municipales. Lo que se nos trae es un reglamento que es estándar, muy similar a otros ayuntamientos que ya lo tienen desde hace tiempo como el de Toledo. Pero aunque es un reglamento tipo, en este aspecto se han ido cayendo algunos aspectos que entendemos positivos que hubieran permanecido. Por ejemplo, en el artículo 6 se ha eliminado que el archivero, a petición de los interesados, puede emitir certificaciones o copias compulsadas de los documentos. Sin embargo, no se explica cómo se pueden conseguir esas certificaciones o copias compulsadas por otros medios. Por lo que le ruego que nos explique cuál es el motivo de la transacción de los puntos. Igualmente, en el artículo 11, que trata del mantenimiento y limpieza de las instalaciones, se ha eliminado la parte que detalla los sistemas que se ven de una manera, la iluminación, la comunicación automática, la detección y extinción de incendios, los equipos mecánicos, las intrusiones, etc. Igualmente, les pedimos que nos digan por qué ha desaparecido eso. Y lo principal es que nos gustaría que se explicara es cómo quiere que funcione el acceso de los concejales a los documentos por el sistema de acceso. Porque hay contradicciones en las salas. Por un lado, dicen que ese acceso de los concejales se regula en el ROE. En el artículo 16 fija que la consulta podrá realizarse en el archivo, en la dependencia donde se encuentra el documento, o mediante la entrega de los mismos o de copia al miembro de la corporación. Para que todo eso mismo, con el despacho, se habrá reservado a los miembros de la corporación. Sin salir de la casa consistorial o de la dependencia de oficina de trabajo. Por otro lado, en el artículo 17 del reglamento que se propone, parece que está de acuerdo con el ROC, ya que dice que los miembros de la corporación podrán optar por acceder a los documentos en las dependencias del archivo o utilizar el sistema de empresa. Pero el punto primero de lo acordado en abril, en el periodo de abril, se dice que la persona que indica la dependencia de forma concreta de consulta es la que autoriza el acceso a la información. Es decir, que según el reglamento propuesto y el ROC, el solicitante es el que dice examinar la documentación del archivo prestado. Pero según el nuevo acuerdo de abril, el que dice cómo y dónde se puede ver esta documentación es el que autoriza el acceso. Por ello, como hay contradicciones entre el ROC y el reglamento que ahora se trae por un lado y lo acordado en abril por otro, queremos que se nos explique claramente cómo vamos a poder acceder a la información. Si forma de préstamo de otras copias de espacios, pues por sacar los documentos del ayuntamiento, pero pudiendo adecuarnos a los horarios de trabajo de cada uno, o vamos a tener que ver los documentos como hasta ahora. Teniendo que pedir permiso en las empresas para poder verlos. Por ello, como nos ha contado con la posición para elaborar el reglamento, como que es un reglamento tipo, se ha suprimido aspectos positivos del original. Y como no queda con la procedimiento de la documentación, en principio votaremos en
contra. Gracias por decir, y la palabra sobre el reglamento y el reglamento.
Sí, muchísimas gracias. Vamos a ver, consideramos que era necesario que se regulara de una vez por todas el funcionamiento del archivo municipal. Esto no quiere decir, desde nuestro punto de vista, que antes se estuviera haciendo mal. Lo que sí quiere decir es que es necesario que tenga reglas, para que a partir de ahora sepamos cuáles son las reglas que lo determinan. Es verdad que es un documento muy técnico, es verdad que puede haber en un estudio comparado cosas que aquí no se regulan, quizá porque el ayuntamiento no tiene la misma dimensión, ¿no? Por ejemplo, el ayuntamiento de Toledo. Pero creemos que es un paso importante. Es verdad que hay una contradicción, y ya lo señalamos en la comisión el otro día, entre lo que es el reglamento del archivo municipal y el anexo, que se coloca al final de este documento, de acceso de los miembros de la corporación a la información. Hay una contradicción flagrante.
¿Para qué se reglamenta un archivo municipal? En primer lugar, para que la información relevante no se pierda y pueda ser consultada por aquellos ciudadanos que lo demanden. Y en segundo lugar, para que esa documentación sea fácil de encontrar por parte de quienes tienen acceso. Lo que se está regulando el derecho de los ciudadanos a la información, en este caso a la información que generan las administraciones públicas. Este derecho, hay que decirlo, no se está cumpliendo de manera escrupulosa en cuanto al acceso de la vivienda, de la recaudación, a la información municipal, la información básica. No se está cumpliendo, así es. Y lo digo en mi caso porque en algunas peticiones que he hecho de acceso a información elemental del funcionamiento del gobierno municipal, pues hay peticiones que no se atienden. Exactamente no sé por qué no se atienden, no entiendo la razón, porque hay otras que sí se atienden, por lo menos en mi caso, si no son más difíciles que las que no se atienden, a la hora de elaborar los datos. Entonces, sí que pediría que aquellas peticiones que además consta por escrito y han sido pasadas por registro desde hace 7 meses de petición de información, por favor, se atiendan. Por favor, se atiendan, porque si no, no nos podremos tomar en serio al menos la parte de esta documentación que tiene que ver con el resto. No, yo no la puedo tomar en serio, así de claro. Mientras no se cumpla algo tan elemental como es dar la información que se demanda. Y por otra parte, es obligación de que el gobierno haga, y es obligación de la oposición pedirlo, para eso estamos haciendo yo, y voy a decir esto de otra manera. Independientemente de cuáles sean las cuestiones que puedan mejorarse en el reglamento del archivo, que seguro que las hay, consideramos, no dijeron que es que es totalmente necesario, ya dijimos en la comisión que vamos a votar a favor, que espero y deseo que sí, que estuvimos. Paso del tiempo, que hay unas cuestiones que puedan ser mejoradas, no decirlo ni se atiende. Entonces, por parte del gobierno municipal, no hay ningún problema en atender esas peticiones en el caso de que así se pueda. Pero mi gran reproche sobre este asunto no es sobre el reglamento, sino sobre este acuerdo al que llegamos los políticos en los meses que se acabó de hacer eso, que al día de hoy, al menos,
con respecto a quien
habla, no se está cumpliendo
el sentido de ellos. Gracias. Yo tengo la palabra
para el señor Gil, un par de cuestiones. Quiero preguntarle, ¿está patente desde el reglamento que nos han caído ciertos informaciones de los artículos? ¿Me lo podría aclarar? Porque dice, en el artículo 11 no aparece. Mire usted, cuando hablamos de un reglamento tipo, no significa que lo tengamos que hacer igual que otros que ya están publicados. Un reglamento tipo tiene una serie de cuestiones que el equipo de gobierno valora y decide cuáles pone y cuáles no. No sé si usted se refiere al archivo de Toledo, al archivo de Oviedo, al archivo de Zaragoza, al de Salamanca, pero podría explicar a qué reglamento de archivos se hace referencia cuando dice que han desaparecido ciertos puntos del artículo 11 o del 3.4. Por favor, ¿me puede aclarar concretamente de qué reglamento de archivo? Estamos hablando del reglamento de archivo de asuntos generales, en el que hemos trabajado con unas pautas técnicas básicas y hemos utilizado las técnicas, pautas básicas, adaptándolas a la realidad de nuestro archivo. Porque este no es el archivo de Salamanca, ni el de Zaragoza ni el de Oviedo. Este es el archivo que cada vez. Punto primero. Punto segundo. Usted se pregunta que no tiene que consultar la información. Porque hay una contradicción. No existe ninguno. El DOC es mucho más restrictivo de lo que es el acuerdo final que se firmó entre los miembros de la corporación en el mes de abril. Y por lo tanto, la documentación se consulta tal y como está en el acuerdo que firmamos, es el que prevalece por encima de la normativa del ROC, que en cuestión de consulta de documentos es mucho más restrictiva que lo que nosotros firmamos. Con lo cual, usted, que además es un usuario habitual del archivo, sabe perfectamente que cuando solicita una documentación la tiene en el sitio donde se le dice para consultarla. De hecho, algunas veces no va a consultarla. y tener una argumentación almacenada durante un tiempo considerable fuera de la dependencia natural donde tiene que estar el CCH, porque usted, una vez citado, no ha aparecido a consultar. Por lo tanto, no hay ninguna contradicción. Aclarados estos dos puntos, que una cosa es tener un modelo para hacer un reglamento y otra cosa es que copiamos el reglamento de cualquier otro sitio, y que el acuerdo es lo que prevalece por encima de todo lo demás en cuanto a consulta y acceso de los miembros de la corporación a la información. Y estamos conectando dos cosas, documentación e información. Creo que en cuestiones de consulta de los miembros de la corporación a la documentación de archivo hay escasos retrasos o nulos retrasos. Se está consultando dicha documentación en tiempo y forma. Es más, insisto, concretamente usted nos ha dejado, vamos a utilizar esta palabra tan coloquial, las cosas de la tarde, plantados con esos expedientes urbanísticos que a usted tanto le interesa, en las dependencias donde le estaban esperando para su consulta y no ha acudido a consultar, porque no le dio interés. Y contestando al vídeo, evidentemente, yo otro día lo dije en la comisión. Yo entiendo que muchas veces no podemos dar respuesta a muchas de las cuestiones que nos plantea la oposición por falta de tiempo. Y también es verdad que yo hoy he hecho un ejercicio mirando todas esas cuestiones que eran pendientes, tanto mías, y yo tengo algunas, como de mis compañeros, y muchas de las informaciones que se solicitan en ellas son cuestiones que vienen a tener documentación que está a disposición de ustedes en secretaría cuando la necesiten, porque muchas de ellas, cuando piden decretos y todo este tipo de historias, están a su disposición, es decir, que la tienen a su disposición, pero no obstante, nos meten una solicitud solicitando otra vez una cosa que ha venido en pleno y que han podido manejar en cualquier momento. Yo insisto, no necesitamos la respuesta, porque esto, sobre todo, es un documento técnico. Es un documento que se afecta a alguien, es al personal administrativo, a todas las unidades administrativas con sus responsables para la cabeza y a todas estas personas que generan a diario documentos administrativos y la relación que van a tener con el depósito final, que es el del archivo. No tiene más. Y en cuanto a que no se ha consultado esto con la oposición, yo no sé qué aportaciones pueden ustedes hacer a una cosa tan técnica que, insisto, es un documento tipo. Hombre, puede ser esas cosas que dicen ustedes que se nos han caído de los artículos, de no sé qué reglamentos, de no sé qué archivos. Es el archivo, el reglamento del archivo de Apuntes Cardenales. No es un porque hay tres Salamanca, ni de Oviedo. Hemos seguido unas pautas generales adaptándolas a la realidad que nosotros tenemos en Apuntes Cardenales, que posiblemente sea diferente a la de Guadalajara, y por cierto, no tiene reglamentos de archivo, por lo cual no se puede ni siquiera comparar. Pero de nuevo, la realidad del archivo de Apuntes Cardenales es muy distinta a la del archivo de Toledo, como ustedes pueden entender. Con lo cual, pues, no sé si eso va a ser el motivo por el cual ustedes no van a votar a favor de un documento de trabajo mayoritariamente interno y que además regulariza de una manera muy clara la relación del archivo con los ciudadanos, pues con las cosas. Pueden seguir adelante, ¿no? ¿Me parece? Perfecto. Muchas gracias.
Gracias, señora ministra.
Muchas gracias. Primero, la falta de asistencia a la consulta solo ha ocurrido una vez. Lo de que es un corte de pega, tenemos otros reglamentos y son exactamente idénticos. En el punto de la coma, en la letra y en la fecha, exactamente igual. Así que lo que correspondería es poder quitarlo. Lo lógico es poner de acuerdo el ROP, el reglamento y lo que se acuerda en el ROP. Y ahora mismo no lo está. En un suceso dice que el que dice el modo y el lugar es el que lo pide y en otro que el que lo dice es el que lo concede. Cuando estamos de acuerdo, pues mantenemos el voto.
Gracias. Okay.
La comisión convenciona el reglamento del archivo, como dije el otro día, no voy a manifestarlo, porque es un paso adelante con respecto a lo que había. Y también entiendo que debe prevalecer lo que aquí se acordó en cuanto a acceso a información, porque para eso lo acordamos los tres grupos políticos. Y de hecho no se acordó entre dos o entre uno, ¿no? Se acordó entre los tres. Y hasta ahora ningún grupo político ha dado a entender que no estuviera de acuerdo con aquello que firmó. Entonces yo entiendo que esto debe ser lo que prevalece. Porque además, en términos sustanciales, tampoco va en contra de eso. Mi principal objeción, que no tiene que ver con el archivo, repito, no tiene que ver con el acceso a los documentos, es lo que tiene que ver con, precisamente, este acuerdo al que llegamos de acceso a información municipal. Esa es mi objeción. Yo no hablo de decretos. Yo no hablo de decretos, de acceso a decretos que se presentan con tardanza. No es mi caso. No es un tipo de documentación. Hablo de información que tiene que elaborar una concejalía sobre su actividad ordinaria. Eso es lo que hablo. Eso es lo que hablo. Información, por otra parte, muy sencilla de elaborar. Información que, según a quién preguntes, pues hay disposición para darla y en otros casos no la hay. De eso estoy hablando. De eso estoy hablando. Y por tanto, cuando eso ocurre, mi obligación es denunciarlo. Porque va en contra, en primer lugar, del acuerdo que llegamos. Eso para empezar, de este anexo. Y en segundo lugar, unas reglas elementales de funcionamiento de la democracia. La oposición está para controlar a quien gobierna. Y quien gobierna tiene que dar las explicaciones debidas sobre lo que hace. A veces acertará, a veces no. A veces la oposición se equivocará, a veces no. Pero por lo menos facilitar los datos de información municipal. El sacrario, como te dije la autoridad, no es una cuestión de un documento. Yo estoy pidiendo documentos. Estoy pidiendo información sobre el funcionamiento diario de las concejalías. A veces lo hago por teléfono, a veces lo hago por escrito cuando el teléfono no funciona, y cuando ya me caso, lo hago por escrito, lo vengo al pleno y lo denuncio, simplemente. Y creo que además no se gana nada haciéndolo. Yo creo que lo normal es hacerlo. Bueno, aquí se empeña en no hacerlo. Espero que se cumpla el anexo. Me parece muy bien, porque para eso es lo que hemos firmado. Y en cuanto al reglamento, no tiene más. Me parece que es un avance con respecto a lo que había. Supongo que con el paso del tiempo, es un documento muy técnico, con el paso del tiempo, si hay miedo, si hay alguna cosa que ajustar, ya lo dirán sobre todo los funcionarios. Ya lo dirán sobre todo los funcionarios, que son los que tienen que estar manejando esta información y accediendo al archivo. Por eso votaré a favor. Pero denunciando que no se está cumpliendo con escrupulosidad el anexo. Ya sé que no tiene nada que ver con el
acuerdo. Gracias. Gracias, señor. Tenemos la palabra por el Grupo Socialista.
Bueno, el señor sigue empeñado en decirnos que es un toque plano, señor. Yo
gracias.
Yo creo que es un toque plano. Hay unas pautas a seguir que son textos ya hechos, no son toques de tela, no, son textos ya hechos por la gente de los española, por técnicos que son profesionales en la materia y que nos dicen cuáles son los artículos que tienen que tener los reglamentos del archivo, porque este ya está todo inventado. No hemos tenido que escuchar la pólvora. Y cada uno de los municipios que decide dar un paso, eso sería el único centro político que puede tener un reglamento del archivo. La importancia que un partido político le dé a cosas, a cuestiones relacionadas con la cultura. Lo único. Porque es que lo demás es absolutamente aséptico. Es agua oxigenada. Y entonces, a Navar nos da unas pautas, esto que tiene usted interesado por entrar a hacerse socio a Navar, y le van a explicar bien estas cosas porque son expertos en la materia. Entonces, nos da las pautas de cómo se hace un reglamento del archivo. Y entonces es que el articulado está hecho. Es que está hecho. Y cada municipio entra y sale de los artículos, no como le da la gana, sino llevando los artículos a la realidad de su municipio. Evidentemente la realidad del archivo provincial de Toledo, que ya me gustaría a mí que en vez de estar en Toledo estuviera la mujer de la Arena, sería la mujer más feliz de la tierra, no es la misma que el archivo de Azuqueca de Arena. Por lo tanto, el acumulado que usted apreciará en ciertos municipios es mucho más político, más desarrollado, ha fincateado los sistemas antirrobo. Es que no es el caso de la Azuqueca de Arena. La realidad de la Arena de su archivo es otra. Y por lo tanto, la reglamentación del archivo de Azuqueca de Arena se tiene que adaptar a esa realidad. Pero usted puede seguir así, en la serie. Y eso va a ser la justificación que tienen para no aprobar una cosa en la que se consideran excluidos porque no participaron. Es que en estas cosas tan técnicas, la participación tiene que ser siempre con un conocimiento de la materia, porque como ya dije en la comisión, hay muy poco que discutir acerca de esto. Podemos estar en desacuerdo en los plazos con los que hay que pedir la visita al archivo, que ustedes digan 20 días y ya diga 15. Pero es que no da lugar a una discusión, es que estos son aguas contadas. No hay más. Ya está. Esto es de tratado de archivística, así de fácil. Y en cuanto a la contradicción, también está con ella, pues mire, si quiere, anulamos el acuerdo que tenemos y anulamos el acuerdo. Y yo no tengo ninguna contradicción, pero de ambiente. El acuerdo es más permisivo de lo que el ROC en muchos aspectos lo es. Y ya se lo dije un día en el pasillo, una conversación bastante destacada de los últimos. Es decir, que si nosotros nos vamos a pedir a un acuerdo que estimamos los tres grupos políticos. Y olvídense del ROC. El ROC está regulando otros aspectos del acceso a la información de los ciudadanos. El nuestro está regulado de manera más permisiva con el acuerdo, pero si no le parece bien, lo anulamos y lo hemos sacado. Yo no tengo ningún inconveniente. Y por lo de Emilio, pues volver a decir, me gustaría no mezclar las dos cosas, sobre todo, pues, yo entiendo, Emilio, pues si no hemos determinado, sobre todo es un retraso en dar un dato o una información solicitada por la cosa de la oposición. Pues sí, en teoría, pero entiendo que muchas veces tenga la capacidad la labor de la oposición evidentemente es pedir información y pedir datos para hacer estudiar, pero la labor del gobierno es otra clara. Y es que hay veces que hemos tenido una cantidad de peticiones, insisto, de cosas que han estado disponibles. Yo tengo que generalizar, entiéndelo, porque es que nos sucede. Y entonces, tanto mis compañeros como yo, hay veces que no podemos satisfacer esa demanda porque es que no tenemos tiempo material para hacer nuestro trabajo y a la vez dar a la oposición una serie de datos, información y de cosas que muchas veces tienen a su disposición y es que no sé, no saben que pueden. Que viene más pleno que tiene la disposición de todo el día y a los dos días creo que están pidiendo esa disposición. Bueno, parece un poco raro. La labor de la oposición es hacer oposición, pero la labor del gobierno es ordenar. Y por lo tanto, hay veces que no podemos estar a ciertas peticiones, muchas de ellas sin sentido, entre otras cosas porque se ha dado respuesta muchas veces a preguntas que ya después que no son diferentes, están mal formuladas y denotan una falta de interés por parte de las personas que las hacen y una falta de información y de información a los finales. Y muchas veces la respuesta la das por cortesía, pero no se merecen muchas veces ni ser respondidas algunas cuestiones. Porque están mal planteadas de fondo, pero tú cuando preguntas una cosa tienes que saber lo que estás preguntando. No voy a poner ningún ejemplo, pero si quieres se lo pongo. Si quieres se lo pongo. Entonces, por favor, estamos hablando de un documento de trabajo que va a facilitar la labor y la función del archivero y de las personas que trabajan en el trabajo. Yo creo que excusarnos para votar en contra o abstenernos, si no han votado conmigo, si el ROC me dice, eso es una excusa que no viene para nada a colación al tema de su voto. Y es un instrumento que reglamenta el trabajo administrativo, ni más ni menos. Yo les pediría, por favor, votar a la favor, porque este, insisto, no tiene ningún sesgo político, solo que ustedes le quieran dar, pero no lo tienen. Es un documento técnico.
Gracias, Sagraria. Por entrar a una cosa, porque podría generar entre el público asistente y el primero de su casa una confusión. Claro, cuando se dice que un grupo no tiene acceso a la información, porque tiene que estar trabajando, quizás se ignora que tiene cuatro liderados. ¡Cuatro! Es decir, yo que entre cuatro liderados habrá tiempo para ver la documentación que se pide cuando se entrega en un lugar concreto o en un lugar concreto. Pero es que aquí no se hace lo que se hace en otros lugares. Aquí la documentación permanece en ese sitio durante semanas, como bien ha explicado la concejala. Esto no ocurre en otros lugares.
Bien, la campeona de la transparencia, según Transparencia Mundial, que es Ana Guarino, la última de España en transparencia, si no hace el día, si no hace el día, quien pide su documentación, se la retira. Y ya no puede saber, pero ya no puede saber nunca. Nunca. Es un modelo, lo digo porque termina siendo absolutamente insoportable los argumentos que se dan para otras cosas, en contra de cosas que no tienen ni lugar a polémica, a no ser que haya un grupo de cosas en las que haya que votar en contra. Si hay un grupo de cosas, si hay puntos por votar en contra de un asunto, si se valora positivamente el estar en contra del gobierno, porque sí, no voy a parecer que en el pleno estamos de acuerdo, o hacemos de vez en cuando algo bien, pues entonces dígase abiertamente. Pero es que claro, viniendo de un grupo donde se dispone de la información cuando se tiene, tiene cuatro liderados. En las comisiones se puede trabajar. Pregúntele al señor obispo qué pasa en las comisiones de la Comunidad de Guadalajara, que duran un minuto y no deja la oposición hablar. Pregúntele al señor Canicero en qué respeta los consejos de participación ciudadana y hace exactamente lo contrario de respeta los consejos de participación ciudadana. O sea, un grupo que se caracteriza aquí mismo, en Guadalajara, en nuestra zona, de hacer todo lo contrario de lo que aquí predica, no sé cómo aquí pueden estar exigiendo más información cuando se la toda. No sé si es que se puntúa por estar en contra del equipo de gobierno, si esto en un sistema de meritocrático interno da un cierto peligro, o pues no puedo comprender en qué se puede estar en contra de lo que se está trayendo aquí. Que por cierto, lo podrían hacer donde gobierno. Por cierto, lo podrían hacer donde gobierno. Lo ha dicho perfectamente la concejala. Aquí podríamos hacer mañana, aplicar el ROS y tendrían acceso a menos información y más tarde. Siempre mucho más, por cierto, de la que dan de gobierno. En la provincia de Guadalajara, la legislación es la última de todas las partes. La vergüenza de todas partes en transparencia con la oposición y con los ciudadanos. El día que nosotros tengamos un distintivo de esa vergüenza, pues aceptaremos el ROS. Afortunadamente estamos muy lejos de estar en ese camino. Yo la verdad es que me siento mal que el Partido Popular en Azteca elija polemizar sobre el asunto donde podríamos estar perfectamente de acuerdo y donde con un cierto discurso discrepante y crítico, respetable, pero al final reconocieron que es un avance, que se mejora y que podemos estar todos de acuerdo en conseguir un sistema más transparente, más abierto y por tanto más beneficioso para nosotros los ciudadanos. Pero aquí, justo aquí, a pocos kilómetros desde donde la presidenta provincial del PP, por tanto su tema, hace dejación de la transparencia, sitúa a la provincia de Guadalajara en el muy deshonroso lugar, el último de toda España en transparencia, aquí vienen a pedirnos a nosotros alarmes que no son dispuestos a cumplir ni mínimamente. Me parece que es un tema que deben revisar y de verdad me crispa que no sean capaces de votar a favor de un avance significativo como el que hoy se trae al pleno del ayuntamiento. Bien, pasemos a la votación. ¿Votos a favor del reglamento del archivo municipal de la Junta de Castro de Canarias? 12, votos en contra, 6. Muchas gracias. Punto sexto, moción de los grupos municipales socialistas de Izquierda Unida a instancias del Consejo Municipal de Integración a favor del grupo de la provincia y del trabajo que desarrollan los cooperantes. Tiene la palabra el concejal del grupo socialista, presidente.
Buenas tardes a todos y diferentes fiestas. Doy lectura en nombre de los dos grupos municipales a la moción que a instancia del Consejo Municipal de Cooperación aprobó en su reunión de 11 de diciembre y cuya exposición de motivos dice así. En las últimas fechas se han conmemorado los días del cooperante, de la alimentación contra la pobreza y de la conmemoración de los derechos humanos respectivamente. El empobrecimiento y la creciente desigualdad no son fruto del azar. Tienen causas y consecuencias que llegan a suponer una violación de los derechos humanos a nivel mundial. Así lo entienden también la Alianza Española contra la Pobreza y la Cumbre Social, con el apoyo de la plataforma del tercer sector, que representan a las organizaciones sociales que trabajan en nuestro país, Cáritas, Manos Unidas, Cruz Roja Española, etc. El conjunto de estas organizaciones
consideran que este año existen más motivos que nunca para manifestar el rechazo a la política de recortes que está facilitando el estado de bienestar y expulsando a la pobreza extrema en exclusión a millones de personas, tanto en nuestro país como fuera de él. Así se lo ha manifestado el presidente Rajoy, a quien urgen, a través de una misiva, a un reparto justo de las riquezas que se visibilice en políticas como la sanidad, pensiones, educación, cooperación, servicios sociales, igualdad y dependencia, entre otras. Y añade, es imperiosa necesidad un cambio de rumbo. Nos encontramos en un contexto de obscena desigualdad y las políticas sociales públicas deben estar al servicio de su mitigación. La lucha por la erradicación de las causas estructurales de la pobreza, la reducción de la desigualdad y la redistribución de la riqueza son ahora más necesarias que nunca. En el caso de la política de cooperación internacional, las organizaciones sociales denuncian que los presupuestos generales para 2014 sitúan el porcentaje destinado a este capítulo en el 0,17% de la renta nacional bruta, unos niveles comparables a los de hace casi 30 años. Ante esta realidad, en lugar de apelar a los presupuestos de la recuperación, como lo denomina el gobierno, desde las entidades sociales se prefiere hablar de los presupuestos de la pobreza. Efectivamente, la política pública de cooperación internacional ha sufrido un desmantelamiento progresivo hasta quedar reducida a poco más que las cantidades obligatorias que tenemos como Estado miembro. La Agencia Española de Cooperación Internacional, que celebra 25 años de vida, ha sufrido un recorte de más del 70% del presupuesto, quedando únicamente recursos para poco más que mantener su propia estructura. El gobierno parece decidido a poner fin a un sistema de cooperación exigido por la comunidad internacional desde 1970 para garantizar el derecho de todas las personas del mundo a vivir una vida digna. En Castilla-La Mancha estamos sufriendo una involución sin precedentes. El actual gobierno ha borrado la cooperación al desarrollo del mapa, ha eliminado la Dirección General de Cooperación, la Fundación Castellano-Manchega de Cooperación, los términos cooperación o desarrollo, el Consejo Regional de Cooperación, ha retirado los apoyos a la Coordinadora Regional de ONGs y las entidades sociales, condenando a la desaparición a muchas de ellas. En términos económicos, el gobierno regional ha eliminado la convocatoria de cooperación y ha reducido el presupuesto para cooperación un 98%, lo que significa la muerte de la cooperación al desarrollo en Castilla-La Mancha. Ante esta decisión sin precedentes, las ONGs de la Coordinadora de Guadalajara y de Castilla-La Mancha, compuestas por 57 ONGs y sus 40.000 socios y 8.000 voluntarios, manifestaron su posición frontal y el incumplimiento de los compromisos adquiridos por ley. Al contrario, sufriendo la misma crisis que el resto de administraciones y una merma de sus ingresos, el Ayuntamiento de Azuqueca de Henares lleva muchos años de trayectoria en el campo de la cooperación, apoyando un gran número de proyectos destinados a combatir la pobreza, a atender las necesidades básicas de la población y a promover la educación para el desarrollo y la sensibilización entre nuestros vecinos. Muestra de este firme compromiso es el 0,7% que en 2014 volverá a destinar el municipio en materia de cooperación al desarrollo. También hay que reconocer la fuerte implicación de todo nuestro tejido social con América Latina, el Mediterráneo y el África subsahariana como principales ámbitos de la cooperación y de vecinos que trabajan en este sector aquí y fuera de nuestro país. Por todo lo expuesto, proponemos al Pleno Municipal para su debate y aprobación la adopción de los siguientes acuerdos. Primero, reiterar nuestro agradecimiento y compromiso con las personas que trabajan en cooperación al desarrollo. Desde el Ayuntamiento de Azuqueca de Henares queremos reconocer el valor de la labor que realizan para erradicar la pobreza, así como su compromiso con la igualdad y la justicia social. Segundo, instar al Gobierno estatal y regional a un cambio de rumbo en sus políticas, tanto en nuestro país como en materia de cooperación. Las personas, sobre todo las más vulnerables, deben ser el centro de las políticas públicas, garantizando los derechos y servicios sociales frente a un estado de la beneficencia. Tercero, instar al Gobierno de Castilla-La Mancha a cumplir la Ley de Cooperación Internacional para el Desarrollo de Castilla-La Mancha de 2003, que aprobaron las Cortes Regionales por unanimidad. Cuarto, solicitar al Gobierno Regional de Cospedal que se comprometa con la Coordinadora de ONGs de Castilla-La Mancha y devuelva a esta región el compromiso de lucha contra la pobreza y con el desarrollo humano, destinando a cooperación al desarrollo el porcentaje del presupuesto que encontró en 2011. Quinto, denunciar la actual especulación financiera
que se viene realizando con los alimentos mediante la sustitución de tierras en países empobrecidos, la utilización de los alimentos con fines puramente especulativos, etcétera, que está teniendo dramáticas consecuencias para la población de estos países. Crisis e inseguridad alimentaria, pérdida de soberanía alimentaria, etcétera. Sexto, exigir a las instituciones regionales, estatal y europea que lleven a cabo políticas públicas agrícolas que apuesten por la soberanía alimentaria de los pueblos. Séptimo, instar a las entidades públicas que mantienen convocatorias públicas en materia de cooperación al desarrollo a que paguen de manera urgente las obligaciones contraídas con las ONGs aún pendientes, algunas desde 2011. Octavo, trasladar estos acuerdos al Gobierno central, al Gobierno regional, al Parlamento Europeo, a la Federación de Municipios y Provincias de Castilla-La Mancha, al Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación, a la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, a las Coordinadoras Estatal y Autonómica de ONGD, a los grupos parlamentarios del Congreso y de las Cortes Regionales. Gracias.
Estamos de acuerdo en el uso de la fase de empobrecimiento general de las sociedades en los últimos años. Indudablemente, el resultado de las crisis económicas que nos han precedido ha reportado a la sociedad una sensación de fragilidad y comodidad, obteniendo todo tipo de aportaciones, tanto por vía económica como por medios sociales. Exagerados con un bienestar elevado, fueron creciendo a ritmos casi descontrolados sin prevenir más en una posible situación difícil como la que Es cierto que tras años de bonanza y crecimiento económico y social, al encontrarnos hoy en una situación de crisis negada por el anterior gobierno socialista, por lo tanto, sin agilidad alguna en materia de prevención. En la situación actual no podemos mantener los niveles adquiridos y comprometidos en tiempos de bonanza. No podemos olvidar de las necesidades sociales, pero tendremos que atenderlas en la medida que la economía lo permita. Sabemos que cuanto mejor sea la situación económica de un país, mayor es su aportación al estado de bienestar, tanto dentro del propio país como en el exterior, en cualquier tipo de cooperación, por medio de asociaciones, plataformas, ONGs, incluso partidas destinadas a operaciones del gobierno. Hoy en día es muy complejo, creo, y lo estamos viviendo todos, la crisis llevábamos ya padeciéndola casi 4 años, 3 años y pico, aunque se hable siempre del 2011 en adelante. Y la verdad es que es complejo poder atender cualquier estructura creada anteriormente con un soporte económico como el que existía entonces. Pretender que ahora se respete en este tiempo, de los mismos, ya no porcentajes, sino compromisos adquiridos en épocas de bonanza, pues resulta cuanto menos pues, poco creíble o poco probable poderlo realizar. De eso parte el hecho de tener que hacer recortes, aunque no lo llamaría recortes, lo llamaría ajustes. Hoy en día, los ajustes que se realizan, se entiende que, como cualquier gobierno, están hechos pues, para intentar solucionar los problemas que se vienen anunciando. Tal vez no se estén haciendo ajustes y necesidades de cada uno de los ciudadanos, pero el gobierno tiene la obligación de intentar gestionar o mejor puede, procurando paliar los problemas que acompañan la crisis. De hecho, el señor alcalde, usted ha venido, y su grupo de gobierno en la República de Henares lo sabe muy bien, y probablemente a pesar suyo, pues han tenido que ajustar aportaciones sociales, gastos, han tenido que subir impuestos, han producido algunos despidos, en fin, han tenido que poner medios para ir paliando la crisis, a sostener lo necesario. El gobierno de España está teniendo muy en cuenta esta situación y por ello han previsto destinar 130.000 millones de euros para luchar contra la pobreza, 93 millones de euros diarios durante 4 años destinados para ayudar a las familias de mayor vulnerabilidad. Esto hace que sea un plan de inclusión social que responda únicamente al compromiso político del gobierno del Partido Popular, sin la intervención o mandato de la Unión Europea. Este plan cuenta con 140 medidas centradas en 3 objetivos principales: empleo, sistema de prestaciones y servicios básicos, principalmente. Incluye la puesta en marcha de la primera estrategia nacional de personas sin hogar, para atender a las más de 23.000 personas que se encuentran en esta situación, un plan de urgencia social en colaboración con el tercer sector, en la que están representadas las principales organizaciones sociales que actúan en nuestro país. No nos olvidemos que cuando ganó las elecciones del Partido Popular, España técnicamente intervenía, estaba técnicamente intervenida. Y solo que el Partido Popular, con sus políticas económicas, nos ha vuelto a hacer sentir autosuficientes en este momento. Como ya se ha dicho, es obligar a apretarse el cinturón y no permite que las políticas de cooperación internacional sean tan bollantes. Aún con todo, tras estarlo pasando mal en casa, se intenta aportar ayuda internacional. Seguro, no tanta como se quisiera, pero como digo, necesita una prioridad interna en la que duras penas llegamos a solventar. Cada uno, en nuestra casa, cuando tenemos una situación económica bollante, somos bastante más generosos, tenemos posibilidades de aportar y ayudar, tanto dentro de tu propia casa como fuera. Siempre esta comparativa se ha llevado casi todos los sitios, y es muy comparable, es verdad. El gobierno, un país es una casa, y dentro de esa casa hay esas necesidades, y si hay una buena económica y hay unos buenos resultados económicos, todo funciona bien. Y se mira al exterior con una capacidad mayor tanto cuando se tiene el problema, incluso para sustentar tu propia casa, que es lo que está ocurriendo hoy en día. A duras penas se puede sustentar la casa. Este plan que he comentado antes, pues viene para intentar paliar principalmente los problemas de casa. Y, lógicamente, algo va a corresponder o llegará a la cooperación internacional. Pero repito, es muy complicado poder aportar las mismas o pretender que se aporten las mismas cantidades para mantener unas estructuras que en su día sí que eran factibles y eran muy posibles, por la situación económica que hoy en día en crisis no se puede. Particularmente en Castilla-La Mancha, de ese pellizco económico que se supone de unos 93 millones de euros diarios, que va a llegar a su parte y de la cual habrá su parte también para la cooperación internacional. Incluso las cifras no las conozco tan bien como el señor portavoz José Luis Escudero, pero dudo que se haya rebajado un 98% el porcentaje de, para cooperación internacional. Me informaré mejor y procuraré que eso debatirlo en otro momento con él, que no me lo acabo de creer. Pero indudablemente, seguro que sustancialmente sí que se ha bajado. Y es cierto que la referencia a los presupuestos de la reflexión es debido a nuestra recuperación como situación económica de nuestro país, lo que sin duda necesito y conllevará la posibilidad de que la aportación a políticas de cooperación internacional se vea en un futuro
determinado. Sí, muchas gracias, alcalde. No es un debate que lo tenemos siempre en tema pleno. Venga con una moción o venga con otra, y en el que no nos ponemos de acuerdo porque tenemos puntos de vista completamente distintos, ¿no? Decía el portavoz del Grupo Popular, a duras penas se sustenta la casa. Se va a la casa de algunos, ¿no? Porque las casas de la minoría se sustentan como nunca antes se habían sustentado en este país. Por lo tanto, no es que la sociedad en general esté atravesando una crisis económica que afecta a todos por igual, ¿no? Es que gracias a que hay una crisis económica, algunos grupos privilegiados de esta sociedad están ganando lo que nunca habían ganado y lo que nunca habrían podido imaginar. ¿Y por qué ocurre esto? Pues ocurre porque la economía funciona sobre unas bases absolutamente injustas. Porque esta crisis no se ha dado solo en España, en cada país ha afectado de una manera, evidentemente, según su situación, su debilidad o su fortaleza. La crisis es de orden mundial, de orden planetario. Y, por lo tanto, lo que está denunciando es un sistema profundamente injusto. En nuestro país ya lo hemos visto. No hay dinero para cuestiones elementales, pero sí hay dinero para ayudar a la banca. Yo me repito en todos los plenos. Alrededor de entre un 20 y un 25% del Producto Interior Bruto. Es lo que se ha concedido a la banca en ayudas directas, indirectas y avances. Entre un 20 y un 25% del Producto Interior Bruto. Eso es una cantidad colosal de dinero. O sea, de dinero de todos los españoles. Fundamentalmente, además de quien le paga los impuestos. Porque esa es la otra cuestión. Es decir, aquí tenemos unas bolsas de fraude fiscal enormes. Enormes. Aparte de una serie de sinvergüenzas que cada día aumenta su nómina a medida que vemos los periódicos. Según nos levantamos, vemos que esa nómina va aumentando. Que los técnicos de Hacienda cifran en 70.000 millones de euros al año, que no se recaudan, que no se recaudan. Por lo tanto, no es verdad que no haya recursos. Es que no es cierto. Hay recursos, hay recursos. Lo que ocurre es que no se quiere ir a buscarlos. Porque quienes tienen esos recursos, pues precisamente, probablemente son los que mandan realmente. Y ya no digo los gobiernos, que cada vez creo que mandan menos. Esto ya lo he repetido muchísimas veces en los plenos, ¿no? Al final los gobiernos parece que son los destinatarios a los cuales llegan los taxes o las órdenes o los poderes electrónicos de quienes verdaderamente tienen las acciones por el mando. Por lo tanto, nosotros somos de la opinión de que ese diagnóstico acerca de la crisis no es un diagnóstico acertado. Y por lo tanto, si no se hace un diagnóstico acertado, difícilmente las soluciones pueden ser las adecuadas. No se sale de una crisis empobreciendo a la sociedad. De una crisis se sale fortaleciendo la sociedad. En este caso, lo que estamos observando, y todos los indicadores así lo manifiestan, es que nuestra sociedad cada vez es más frágil, que la desigualdad cada vez es mayor, y que por lo tanto se atenta contra la estabilidad y la paz social, y por supuesto contra cualquier idea de justicia y de humanidad, por lo menos eso es lo que nos parece. Además tenemos un problema gravísimo, nuestra población cada vez es más vieja, nuestra población va a envejecer inexorablemente si no cambian las cosas. Y además, las personas más cualificadas, más jóvenes, se nos están marchando. Pero tampoco queremos que vengan otros jóvenes de otros lugares, no queremos. Pero tampoco queremos contribuir a que esos que no queremos que vengan tengan una esperanza de desarrollo allí donde nacieron, ¿no? en su tierra. Y al final, ¿qué va a producir todo esto? Es decir, si nuestra población envejece, si nuestros jóvenes se marchan y no queremos que entre gente joven a nuestro país y que pueda sostener con su trabajo, con su esfuerzo, con un sistema de cotizaciones, pues al final todo se viene abajo. Todo se viene abajo. Estamos haciendo un malísimo diagnóstico de la situación. En otras épocas históricas se han atravesado crisis de esta naturaleza y desde luego lo que se ha hecho ha sido lo contrario de lo que se está haciendo ahora. Que es recortar y recortar. Repito, no se mejora la salud de un paciente aplicándole cada vez sangrías más fuertes. Lo que se le hace es que se le debilita y se le coloca en una posición peor. Así que lo que hay que hacer es extraer los recursos de donde están, extraer la fiscalidad, si queremos convertirlo en algo progresivo y justo, de quienes realmente tienen capacidad para pagar y riqueza para hacerlo, no seguir asediando al contribuyente medio que ya no tiene capacidad para seguir pagando más impuestos, no la tiene, y desde luego obligando a la banca a entrar en vereda, ¿eh? Porque ya está bien que después de todas las ayudas públicas que ha recibido, la banca siga en este país restringiendo el crédito. Eso está pasando hoy día, se sigue restringiendo el crédito. La banca lo que hace es negocio con la deuda pública. Consigue dinero al 1% por parte del Banco Central Europeo y presta ese dinero a los estados para financiar la deuda pública a un tipo de interés superior. Qué bonito, para eso queremos una banca. Para eso no hace falta una banca. Una banca hace falta para respaldar la iniciativa privada, para respaldar los negocios. Y eso no está ocurriendo en este país. O sea, esa promesa que se nos dijo de que ayudándola iba a reactivar el crédito ha sido una promesa falsa, mentirosa. Y eso hay que denunciarlo también. Todas las peticiones que se hacen en esta moción son peticiones que salen del Consejo Municipal de Cooperación, que desde luego el Grupo de Izquierda Unida las toma como propias, como si las hubiera elaborado, las hubiera escrito, y desde luego yo invito a todos los presentes a que las apoyen, porque creo que no están diciendo nada fuera de lugar. Y repito, el argumento de que no hay recursos no vale. Como he dicho mil veces, y lo que hay que decir 2.000 o 3.000 o 10.000 o las que haga falta. No, vale. El dinero no se quemó, el dinero no desapareció, las ganancias no se sumaron. Los que están ahí, probablemente ocultas bajo el entramado de paraísos fiscales, muchas de ellas en Suiza también, y desde luego yo creo que haríamos todo lo mejor en apostar por un sistema regulatorio distinto que impidiera ese fraude fiscal gigantesco, que es una vergüenza para todos nosotros, en vez de pedir más sacrificios y más sacrificios a los ciudadanos que con su esfuerzo, que se levantan todos los días aquellos que están trabajando han visto una merma de sus salarios y de sus derechos sociales, pero siguen trabajando, y aquellos que desgraciadamente están en el paro y que tienen poca perspectiva por buscarlo o intentando buscar un empleo, ya no sabían ni siquiera lo que se va a cobrar. Y yo creo que ya basta de castigar a ese sector de la población, que es en realidad el que construye un país y no los, otros. Este mensaje lo repetiré tantas veces como haga falta, en la esperanza de que alguna vez obtengamos unanimidad en torno a esto, que no va contra nadie, el gobierno no va contra la inmensa mayoría de los ciudadanos, que son los que sostienen los países. Muchas gracias.
Gracias,
ha utilizado el discurso, en este caso, que últimamente lo usa el Partido Popular, de ese de confundir a los ciudadanos, en este caso, ese discurso de primero los de aquí, frente a los de allá. Lamentablemente, esos preocupos, como el de la buena gestión, que desde luego se desvanecen al Partido Popular, cada la decisión que toma, en este caso, los ciudadanos pueden contrastarlo. El panorama que nos dibujaba respecto a los recortes en materia de cooperación al desarrollo, anteponiendo la necesidad para sostener los cimientos de nuestro país, desde luego se desvanece. A no ser que vivamos desde luego en un nuevo planeta o en otro país, desde luego no en España. Y me voy a explicar. Hablábamos de ello además en el anterior pleno, cuando debatíamos los presupuestos, y entonces ya les hacíamos una invitación a que se estudiaran los propios presupuestos regionales que aprobaron el gobierno de Portugal, y se podrá comprobar claramente cómo el presupuesto en materia social para los de aquí, para los castellanos mancebos, en materia de servicios sociales, ha disminuido drásticamente, y que de hecho ha disminuido en tan solo dos presupuestos un 30%. Y sí, me referiré a una de las partidas, en dependencia, es decir, para cuidar a quien peor lo pasa, los vecinos de la Junta, un recorte del 21%. El servicio de ayuda a domicilio, por ejemplo, se ha recortado en un 15%. Claro, se quejaba en este caso antes el punto acerca del Senado de Mayores del Partido Popular, de la participación de su grupo. Bueno, pues al menos me hubiera gustado escuchar algún tipo de reconocimiento hacia un equipo de gobierno que sin tener competencias en materia de mayores, sin embargo, frente a los recortes brutales en política de mayores del gobierno cuyas tiene las competencias, el gobierno de Castilla-La Mancha, afronta en este caso y pone parches a sus decisiones. En cuanto al copago de teleasistencia, bueno, pues más de 34.000 personas que beneficia a la Castilla-La Mancha y también han visto mermado este recurso. ¿O por qué no hablar del plan concertado? Ese plan concertado que nos permite a los ayuntamientos prestar servicios sociales a ustedes, a nuestros vecinos. Un recorte nada más y nada menos que más de un 50% con este ayuntamiento desde el año 2011. Esta es, ese es el panorama, esa es la inversión en servicios sociales del Partido Popular en Castilla-La Mancha, del Partido Popular en la Junta de Naves, que impide en este caso dedicar y asignar recursos a la cooperación al desarrollo, en absoluto. Y en más, a ver, que la crisis con el Partido Popular, desde luego, la sufre mucho más aquí y allí. En contraposición, allí un ejemplo muy concreto, que es, por ejemplo, la política que lleva a cabo el equipo de gobierno en la política de Tales. También sufre, desde luego, los drásticos recortes de otras administraciones, de la estatal, de la regional. También sufrimos, lógicamente, una caída de ingresos. Y sin embargo, destinamos el mayor presupuesto de la historia en materia social, para los de aquí y también para los de allí. Por poner un solo ejemplo, en el año 2014, este equipo de gobierno va a movilizar 1 millón de euros de recursos municipales, exclusivamente municipales, para luchar contra la pobreza y la exclusión social de los vecinos de la Junta que más nos necesitan. Y sin embargo, el 0,7% de los recursos municipales también van destinados a la cooperación. ¿Y por qué el Ayuntamiento de Arteca, sin tener competencias, sin tener obligación en la materia, destina 1 millón de euros, insisto, a luchar contra la pobreza? Porque vamos a poner en marcha un plan de empleo de aquel gobierno de García-La Mancha, el gobierno del Partido Popular,
elimina las políticas públicas de empleo, elimina cualquier tipo de plan de empleo en nuestra localidad. Porque el gobierno de Mariano Rajoy ha aprobado una reforma laboral que es la mayor generadora de pobreza, de desempleo. Porque el gobierno de Contreras elimina las becas comedor y hace, en este caso, que niñas y niños de nuestro municipio sufran pobreza, vayan a la colegio sin desayunar. A todas esas cuestiones, el Ayuntamiento de Azuqueca, exclusivamente con sus fondos, va a destinar en el año 2014 1 millón de euros. Por tanto, el mito de la buena gestión del Partido Popular, insisto, se desvanece. Usted lo está utilizando como pretexto la crisis de manera sistemática. Eliminar el Consejo de Cooperación estaba el dinero en absoluto. Y ustedes lo hacen allí donde lo gobiernan. Ustedes lo han hecho en Castilla-La Mancha, por ejemplo. O no tener en cuenta ni siquiera una consideración de las entidades sociales es por culpa de la crisis, pues en la Mancomunidad de Aguas del Sobre, su presidente, el señor Carnicero del Partido Popular, desoye una y absolutamente todas las propuestas por parte de las entidades sociales. Veo que al grupo municipal del Partido Popular no le llegó la invitación que hacía el secretario general de Cáritas Española. A nosotros sí, la verdad es que es una organización que emite informes acerca de la pobreza y la exclusión social que son muy rigurosos. Y dice el secretario de Cáritas Española que como entidad católica con presencia en el mundo y en España denuncia las políticas que está llevando a cabo el gobierno del Partido Popular y exhorta además a cambiar de rumbo urgentemente, no solamente en materia de cooperación, sino en materia de sanidad, de pensiones, de educación, de servicios sociales, de igualdad y de dependencia, entre otras. Yo les ayudo desde luego a leer ese informe porque la realidad es que dentro de esos 1.600 millones de personas que viven en el mundo en situación de pobreza extrema, más de 3 millones de personas lo hacen lamentablemente en nuestro país. Por tanto, el balance del Partido Popular en tan solo 3 años es el haberlo llevado a cosas de pobreza y de exclusión social sin precedentes en nuestro país.
Es fácil hablar y pedir cuando realmente pues no se tiene la responsabilidad de un país como tal. La población de Azuqueca de Henares pues debe ser muy afortunada, dado que aparte de estas ayudas que se comentan para cooperación internacional y a su vez para los servicios sociales y de la lucha contra la pobreza en la propia ciudad, pues adquiere unos ingresos tan interesantes como para hacer inversiones, hombre, que parece que están fuera de tono en este momento, solicitando como solicitan estas ayudas y decir que no hay nada, que no hay dinero ni nada, y quieren utilizar para hacer prácticamente una pista de patinaje, por ejemplo, pues utilizar de las arcas del ayuntamiento 1 millón de euros, por ejemplo, que es lo mismo que están aplicando teóricamente para solventar estos problemas sociales y de la lucha contra la pobreza que dicen ustedes. Debe andar muy bien, o lo parece. No sé. Emilio, la situación de la banca, al no conceder créditos fáciles, se supone, y ellos mismos lo han dicho varias veces, que es debido a que antes los han concedido demasiado fácilmente y hoy en día no hay garantía de poder recobrar, de recuperar esos créditos, por un lado. Por eso, tal vez, sea uno de los motivos por los cuales se haga muy malo conceder un crédito hoy en día. Por otro lado, mi opinión personal ante esto, ante el tema de las ayudas a los bancos, que es un tema muy doloroso de las situaciones en las que estamos, y hablar de una cantidad de dinero tan importante que se han aportado, si no se llega a hacer una ayuda, en este caso a los bancos, incluso pues, con dinero público, que se recuperará, sí se recuperará. Digamos, ¿qué hubiera sido el sistema financiero español? Probablemente hubiera habido una bancarrota total y absoluta y hubiéramos tenido esa intervención que parece ser, bueno, que el Partido Socialista en los últimos días de su gobierno lo prácticamente la pedía, a pesar de haber estado negando todo lo anterior. Si no se hace eso, probablemente sí que se hubiera tenido que intervenir. Posteriormente, los bancos, aunque tal vez demasiado lento, pues sí que han ido aportando o van aportando créditos. No con la agilidad que se quisiera, por las circunstancias tal vez que ahora estamos hablando. Hoy en día no hay la misma garantía de recuperación de esos créditos que antes. Incluso antes, pues, con esa ligereza que hablábamos anteriormente, pues los habían entregado y pasado lo que pasaba. Pues de ahí que la situación en cuanto a los bancos, yo no la veo tan grave en ese sentido. Sí que es grave el hecho de que no tenemos posibilidades o grandes posibilidades de recuperaciones económicas de impuestos. Yo lo veo así de sencillo o difícil, si quieren, por otro lado. En España, como decía, pues están hoy en día incluso pues los sueldos no son los mismos que hace 5 años o 6 años. Yo no sé quién vive mucho mejor hoy en día en Azuqueca como, vamos, de lo que hiciera antes. El señor Jorge Lutudero da a entender que en Azuqueca pues parece ser que no se vive tan mal y que entonces pues sí que podemos aportar todo lo que se pide para cooperación internacional. Yo no estoy en contra de aportar a la cooperación internacional, ni muchísimo menos, pero sí que estoy más a favor de que primero tratemos de solucionar nuestros problemas aquí. Tratemos de ayudar a toda la gente que necesita la ayuda de aquí, de Azuqueca y de cualquier población de España. Estando todos, pues, yo siempre he tenido esa máxima. Yo para poder ayudar a los demás tengo que estar bien yo, si no, no voy a poder ayudar. En la medida en la que se solicita, siempre se ha aportado, y es algo de lo que ahora mismo creo que está haciendo tanto el gobierno de España como el gobierno de la Confederación. Si el Ayuntamiento de Azuqueca tiene unas posibilidades mayores en promoción, pues oye, bienvenido sea, encantado y que siga funcionando así.
Gracias, señor. Tengo otra palabra para el alcalde de Ciernes, portavoz y de la.
Sí, buena excusa. Todo respeto y todo el cariño que me dio el portavoz del partido. Hemos hablado de la banca, parece que hablas tú con pocos empresarios, autónomos y emprendedores, ¿no? con empresas viables y en funcionamiento se han ido abajo, precisamente porque se les cortó el crédito. Con empresas viables. Si es que no estamos hablando de que ahora el riesgo sea mayor, que efectivamente lo es, no estamos hablando de eso. Estamos hablando de que la banca ahora se dedica a otra cosa. Se dedica a otra cosa. No se dedica a lo que tendría que dedicarse. Aquí se nos vendió una idea, que era falsa, era mentira. Hay que salvar a la banca de manera perentoria para que se reactive el crédito, esa reactivación del crédito genere crecimiento económico, se devuelva los préstamos y al final la banca devuelva aquello que se le dio al principio para que continuase tirando. Que se pueda ver lo que se llevó. Esta fue la historia que se contó y hemos descubierto que esa historia es falsa. Hemos descubierto que ustedes creen que esa historia es verdadera. Es una historia falsa, absolutamente falsa. Se ha salvado a la banca porque la banca es un poder fáctico. Es decir, la banca se salvó a sí misma. La banca se salvó a sí misma. Porque quien gobierna realmente no son los gobiernos. Gobiernan otros intereses que no pasan por las urnas, que no están sometidos a ningún tipo de fiscalización. Eso es lo que ocurrió. A la banca no le importa cuál sea el destino de nuestro país. ¿Ustedes creen que a la banca le interesa cuál sea el destino de nuestro país? Le interesa primero su destino. Luego, si es en caja con el de nuestro país, perfecto. Y si no, que el país se hunda, y se ha visto claramente. Y luego nos vamos a recuperar con aquello que se dio, ni muchísimo menos. Ya se ha reconocido que hubo un banco que se va a vender a una entidad venezolana. Una chica enorme de dinero, ya se ha reconocido por parte del gobierno que esa chica no se va a recuperar. Lo cual, por otra parte, es lógico, porque salvamos instituciones financieras en ruina, en quiebra. Es que los bancos estaban en quiebra. Los bancos no atravesaban una dificultad, estaban en quiebra. Fundamentalmente las cajas de ahorros, en quiebra. Porque se habían metido en negocios absolutamente ruinosos, en la pura especulación inmobiliaria.
y la burbuja estalló y se lo llevó todo por dentro. Por cierto, mucho empleo del que antes se alardeaba, que no valía nada. Que no valía nada. Era un empleo ficticio. Era un empleo que venía asociado a una coyuntura muy especial. Se acabó la coyuntura, se vino abajo el empleo. Tanto en gobiernos del Partido Socialista como en gobiernos del Partido Popular, ¿eh? Porque el boom inmobiliario viene de más atrás, que ha sido uno de los grandes males de nuestro país. Pero bueno, ya digo, yo creo que no estamos de acuerdo en el diagnóstico y difícilmente podemos estar de acuerdo en las medidas. Las cosas se pueden... En política, si hay una enseñanza, es que no solo hay un camino, hay varios, sí. Hay varios caminos. Aquí, eso de que solo hay una vía, un discurso, una regla, una norma, no es verdad. Siempre hay varios caminos. Aquí lo que pasa es que se nos quiere hacer creer que el único camino es el que se ha emprendido. ¿Para qué? Pues para que la gente sea simple. Es evidente. Si solamente hay una vía, pues el perjudicado dirá, bueno, pues ¿qué vamos a hacer? Es que no hay más. No hay donde rascar. No es verdad. Es una forma de convencer o autoconvencer a aquel que es perjudicado. Y desde luego, si no hubiera habido medios de comunicación que sistemáticamente han estado engañando, mintiendo y difundiendo una versión de las cosas día tras día de manera machacona, en este sentido, pues a lo mejor la gente se hubiera convencido de lo contrario. Se hubiera convencido de lo contrario. Porque, digo, en otros lugares las cosas no son exactamente como aquí, curiosamente, no son igual. Se pueden hacer de otra manera. Ya se nos ha olvidado, por ejemplo, lo que pasó con Israel. Ya se nos ha olvidado. Las cosas se pueden hacer de otra manera. ¿Por qué no? Porque no. Aquí nos han vendido la idea de que eso es imposible. Yo creo que ha llegado el momento de rebelarse contra toda esta situación, denunciar que hemos sido objeto de una gran mentira colectiva, simplemente para que nos estuviéramos quietos. Y no se puede hacer, porque es además injusto, muy peligroso, no se puede hacer establecer una contradicción entre lo que se aporta como ayuda al exterior con respecto a las necesidades que uno tiene en el interior. No son cuestiones contradictorias, no son contradictorias. Hay que atender los dos frentes, obligatoriamente, los dos frentes. Porque además en un mundo interrelacionado como el nuestro, que ya no es el mundo de la Edad Media, es un mundo en el que prácticamente no hay distancias, lo que ocurre fuera repercute automáticamente en lo que ocurre dentro. Entonces, ese discurso de intentar ver que son cosas sustitutivas es un discurso que no podemos sustituir bajo ningún concepto. Y hay otra cosa de la moción que se dice que me parece muy importante y en la que no hemos entrado, ¿no? Que es la especulación con alimentos. Eso debería ser considerado un crimen contra la humanidad. Los que especulan con los alimentos, o con las semillas, o con los fertilizantes, deberían ser considerados delincuentes cárceles internacionales. Deberían ser encarcelados. Eso hoy día ocurre. Está ocurriendo además a gran escala, incluso con la compra de tierras, que curiosamente se compran siempre en países pobres, en países que no tienen recursos. Y que pierden la poca soberanía ya que podrían tener incluso sobre su territorio físico, ¿no? Que no digamos sobre su territorio o su realidad económica. Pero este es el mundo en el que vivimos, que es un mundo injusto, que al final todo se reduce a una cosa, todo. Y ahí está la verdadera, yo creo, la verdadera cuestión, ¿no? Y es que lo que no se valoriza como dinero no importa. El mundo en el que vivimos es un mundo construido bajo esa premisa. Todo se valoriza como dinero. Y hay cuestiones que no se pueden ni se deben valorizar como dinero. Porque si no ocurre lo que está pasando. Pero bueno, esto es lo que tenemos, algunos lo denunciamos, otros lo aceptan y cada uno pues sabrá cómo lo duerme por demás. Por eso votaremos a favor de
gracias.
Sí, por mucho repetir las falacias y las mentiras, no van a lograr en este caso que nos las creamos. O sea, insiste de nuevo el portavoz del Grupo Municipal Popular en hacernos creer que el que elimina la cooperación al desarrollo para, en este caso, destinarlo a políticas sociales aquí. Pues no, a pesar, además, de que coincidimos con fin, la peligrosidad de este discurso es un discurso, por otra parte, yo siento decirlo, pero he de denunciar, porque se acerca, desde luego, mucho más a la extrema derecha que a unas posiciones moderadas. Pero como insiste en ese discurso de quitar a los de allí para dárselo a los de aquí, otra vez hay que volver a repetir que desde luego los presupuestos que en estos dos años ha aprobado el gobierno del Partido Popular en España y también en Castilla-La Mancha, en los casi tres años del gobierno de la presidenta Cospedal, son los presupuestos más antisociales y más injustos que jamás hayamos conocido. Insisto, cualquiera de ustedes, cualquier ciudadano, tiene acceso a los presupuestos regionales y a los presupuestos estatales. Yo les invito, desde luego, a que lean con atención y van a ver cómo disminuyen las partidas en esta materia. Por tanto, es una falacia y un argumento falso que utiliza de manera sistemática el Partido Popular. El Partido Popular, insisto, tampoco ayuda ni mucho menos a los de aquí. Es absolutamente falso. Decía antes que en servicios sociales ha disminuido el presupuesto en Castilla-La Mancha un 30%. Y podemos en este caso también hablar de las cifras históricas de paro, esos 6 millones de desempleo, o por qué no, también de la pérdida de poder adquisitivo a la que han llevado ustedes a los pensionistas. Precisamente uno de los sectores que desde luego no son de los que mejor viven en nuestro país. Por tanto, las políticas del Partido Popular son sobre todo más lesivas para los sectores más desfavorecidos. Y fíjense la gran vergüenza y la paradoja. Es decir, mientras que nuestro país crece desde luego día tras día el número de personas en situación de pobreza y de exclusión social, sin embargo, en este mismo país, ese país desde luego al que usted se refiere y que yo desde luego lo desconozco, no lo reconozco en absoluto, aquí en nuestro país crece la tasa de ricos, de millonarios, en un 13%. A mí es de nuevo una cifra que me llena de vergüenza. Mientras que crece un 13% el número de españoles que se hacen ricos, que se hacen millonarios, crece desde luego de manera exponencial también el número de españoles que cada vez se ven, en este caso, abocados a la miseria. Por tanto, este país que usted dibuja es un país de ciencia ficción. Luego, al mismo tiempo, citaba en este caso, bueno, pues el presupuesto no es lo suficientemente amplio, bueno, pues lo debe ser, desde luego, para que el gobierno de Castilla-La Mancha haya contratado a más asesores y a más altos cargos que jamás lo ha hecho ningún gobierno en nuestra región. Para eso parece ser que sí hay dinero. Para combatir, en este caso, la pobreza y la exclusión, no lo hay. Porque, claro, en la República de Canarias decía que se va a destinar en el año 2014 un millón de euros que lo vuelve a recalcar exclusivamente de fondos municipales, porque ni el gobierno de Castilla-La Mancha ni el gobierno del Estado pone un solo euro para ayudar a los vecinos de Azueta. Y eso sí, por voluntad en este caso de este equipo de gobierno, voluntad que ustedes además votaron en contra de esos presupuestos, como decía antes, los presupuestos más sociales que jamás hayan hecho en el área de la comunidad. Pues bien, ante esta partida de 1 millón de euros, el Partido Popular votó aquí hace un mes en contra. Y, hombre, se vuelven a recibir ustedes a una inversión y sobre todo a un espacio, en esta ocasión dirigido en este caso a nuestros jóvenes, con términos desde luego muy despectivos. Ya lo hicieron cuando se referían al centro de Ocio, que es espacio para nuestros mayores, como el casino. El casino, ese es el nombre que daba el Partido Popular de Azueta al centro de Ocio Rionales. Y ahora, bueno, dice que es algo así como una pista de patinaje. Desde luego, vuelven ustedes a utilizar un término despectivo a conciencia, de manera voluntaria, o no se han leído en absoluto, no se han leído en absoluto en qué consiste este proyecto. Por tanto, no nos vendan ustedes historias y no nos vendan, desde luego, gestiones
que desde luego brilla por su ausencia y no, no se corresponde ni mucho menos a lo que sufren los ciudadanos de este país, de este municipio y de esta región por las políticas que lleva a cabo el Partido Popular, porque insisto en que ustedes ni a los de aquí, ni mucho menos desde luego a los de aquí. Y menos mal, mirando la hemeroteca, viene una foto ya cortada en el ABC de noviembre del 2011, unos días antes de ser el presidente del gobierno, y decía el entonces candidato del Partido Popular: meteré la tijera a todo menos a pensiones, sanidad y educación. Muy bien, quizás este es el país que el portavoz del Partido Popular conozca, pero el que no reconoce desde luego en ninguno de los ciudadanos de este país, porque el Partido Popular ha metido la tijera a todo, pero también a pensiones, a sanidad, a educación y ahora a cooperación al desarrollo. Desde luego que el grupo municipal del Partido Socialista votará a favor de esta moción, moción que viene desde luego a instancias del Consejo de Cooperación, y también tenemos que manifestar en esta última parte de la intervención nuestro agradecimiento desde luego a los muchos vecinos de Azueca que destinan desde luego su tiempo, su esfuerzo y en muchas ocasiones también su trabajo a ayudar a aquel que más lo necesita. Hay cerca de 10 acuerdos y el Partido Popular es incapaz de votar absolutamente o al menos de manifestar su aprobación a algunos de ellos. Pero que tampoco nos confundan, es decir, que ustedes son los mayores recordadores de la historia de este país en materia de recursos sociales. Y jamás ha habido, como así lo dice el informe de Cáritas Españoles, española, tantas y tantos españoles viviendo en este caso en condiciones de pobreza.
Gracias, José Luis. No he pensado intervenir, pero la intervención del portavoz del Partido Popular ha hecho alusión a algunas cosas que merece la pena que expliquen y que den constancia general, que al menos, algo que después se puede malinterpretar. En primer lugar, los despidos, ¿no? Despidos de personas que dependían de convenios del gobierno de Castilla-La Mancha. El gobierno de Castilla-La Mancha los saca en Guadalajara, los despidos. Pasan desapercibidos y en Azueca son de diferentes aspiradores, los sujetos que dan en aquí en Guadalajara y en Azueca. Y en Molina, y en Jovera, y en Casal, y en Cabalina. En todos y cada uno de los municipios de la misma, la misma plantilla, es más, ha querido en una función muy inferior a antes, porque nos hemos tirado con los ADN, porque nos hemos tirado con la plantilla interna de servicios sociales, porque nos hemos tirado con la plantilla interna del centro de la mujer, pero por favor, despido de procesar, como lo llama todo el mundo, que si no. Luego dice que el presupuesto en solidaridad se ha reducido. Se llama el recorte y el ajuste. Escuchar hablar al Partido Popular de solidaridad, de sanidad, de impuestos, es como escuchar el de hablar de derechos de infancia. La gente ha de conocer. Claro, pues, es que, ya, si usted está enterado, aquí se ha multiplicado por 5, desde que empezó la legislatura, por 5. El esfuerzo social, el porcentaje que se dedica a cohesión social, la única de que se han unido, que es el 3,7. Y se hace porque se quiere, y se hace con todo el poder, y se presenta a todas estas cosas, en todo lo que significa solidaridad, el que más lo necesita. El que discrimina entre quiénes necesitan más los beneficios de aquí, es que no está dispuesto a ayudar a nadie. Y busca la excusa en uno para no llegar a los otros. Sí, sí, porque nosotros pues aquí lo he explicado muy bien el portavoz de un socialista. Es que acaso el no destinar recursos en cooperativas de desarrollo por parte del gobierno de Rajoy y del Postelar, que está significando un incremento de las partidas para la cohesión social en España, en Castilla-La Mancha, un aumento de ayuda para la dependencia, para las personas que tienen discapacidad, un aumento de las ayudas para las familias que están usando. No, también está sustancialmente, es una realidad. Es una vulgar excusa que es insoportable, porque es mentira, eso es mentira, que no ayudar a las personas que están en otros lugares, no destinar recursos para operaciones sexuales que salen movidas, porque en nuestro mundo mueren 35.000 niños todos los días por año, las enfermedades curables, todos los días, es una pornografía en lo que sucede en nuestro mundo, que debería canalizarnos a todos. Que no sabía que no se trata de los niños, que no significa que están llevando los niños aquí a que tengan un gran corredor. No, señor.
¿Para por qué se deja de cuidar a los niños aquí? Por tanto, no, se deja de cuidar a otros para no ayudar a otros. Eso sí, lo que sí se ha implementado en Castellano, si quieren buscar a quién se ha beneficiado, es lo que cobran los altos cargos, que cobran más que nunca, y los grandes altos cargos, que consideran que la gente no cuesta. Eso sí que, porque lo estaba buscando, es decir, quien ha mejorado, pues mire, yo no le he dado más vida, busque el consabido. Allí se va a encontrar con gente que ha mejorado. Mientras todos los demás, entre los que vivimos en una sociedad española, donde la crisis no paga los juegos, la crisis se está afectando al 69% de la población, sobre todo. Se ha incrementado un 13% el número de los más ricos y se ha aumentado la brecha entre los que más tienen y los que menos tienen. Por tanto, no pongamos excusa para no ayudar a las personas que sufren pobreza, miseria, necesidad, enfermedades graves en otros lugares del mundo, necesitamos ayudar a los de aquí porque no se les está ayudando de aquí. Y porque precisamente los que menos ayudan aquí son los que utilizan esas excusas. Y los que van a ayudar allí son también los que más ayudan aquí, tanto la población como los gobiernos. Es así. Esa es la realidad. Lo demás es estar excusas. Lo ha dicho José Luis, que se puso en contra del foro. Se puso en contra del centro de los ideales, se puso en contra de, en todos los temas del centro de los que se va a conseguir. Si no pasa nada, si aquí ha tocado en contra del plan de empleo, aquí, en Azteca, si ha tocado en contra de que prosperar, perdón, las ayudas de comedor a los niños, tocando más, si ha tocado en contra del programa de apoyo nutricional, si ha tocado en contra de las ayudas de emergencia de los servicios sociales y prosperar de nada, si ha tocado en contra de la verdadera ayuda al municipio, si ha tocado en contra de ayudar a la gente aquí, que no me cuente de la acción, que no se haya así, que no se pasa de ayudar a la gente que está a 100 kilómetros o a 1000 kilómetros, que no se haya a nadie, ni a los vecinos aquí. Esa es la realidad, porque aquí el PP, la Azteca y el de Azteca, no estoy hablando desde Madrid, no estoy hablando desde Guadalajara, ni mucho menos estoy hablando de Rajoy en Comunidad, el de aquí ha votado en contra de estos programas que apoyan, que ayudan a necesidades de personas de Azteca. Por tanto, se dedica a que ahora, pues ya sabemos que el centro de pueden matar de los presos, como fuerte, así de final, como fue el foro, como fue el centro de ocio, que se llamaban casinos, etcétera, etcétera. Le digo una cosa, porque es importante. Dice Papa Francisco que ayudar a los pobres para que alguien es un pecado grave. Lo digo porque luego hay una cierta afición a hacerse fotografías. Un cierto rebusto por fotografiarse en algunos ambientes. Pero cuando se trata de una mano, y es un día como hoy, ahí está. No para más cosas, sino un día como hoy. Yo quería decir una cosa, no voy a pedir participación de los consejos. Para luego, cuando los consejos se mandan propuestas, a mí me quiero dar en contra. Entonces piden más participación en los consejos porque les parece que es sobra que tienen. Pero luego, los consejos, esta propuesta surge en un consejo, cuando sube al pleno votan en contra. Tanto tengan un poco de coherencia, y si quieren que paren los consejos, cuando de los consejos se manden cosas, al menos atenderse, voten en contra, porque si no, no se podrá manifestar la participación ciudadana que reclaman desde la oposición. Bueno, vamos a pasar a la votación. ¿Votos a favor de la moción de los grupos municipales socialistas y Izquierda Unida y Sánchez del Consejo Municipal de Integración a favor de la lucha contra la pobreza y el trabajo, desarrollo y los integrantes? ¿Votos a favor? ¿Dos que? ¿Votos en contra? Seis. Punto séptimo, moción del grupo municipal socialista para invitar al gobierno de España a elegir el proyecto de ley de sustentabilidad. Tiene la palabra el portavoz del grupo socialista, presidente Suárez.
Agradecer la lectura de la exposición de motivos. El gobierno del Partido Popular lleva dos años quitando a los ciudadanos derechos sociales que les empobrecen y dejan dignidad. Y ahora, en los otros dos años que quedan de legislatura, pretende también empezar a eliminarles o reducirles sus derechos civiles. El proyecto de ley de seguridad ciudadana al que el Consejo de Ministros el pasado 29 de noviembre ha dado luz verde del gobierno de Rajoy es un claro ejemplo de ello. El gobierno justifica esta ley diciendo que lo que quiere hacer es, por ejemplo, sancionar a quienes llevan contenedores en la calle. Pero para eso no hace falta una nueva ley, porque esta banda de Ignacio que está ya penada en el Código Penal y sancionada por la vigencia de ley orgánica de seguridad ciudadana que data del año 92. Lo que realmente pretende el gobierno con ella es limitar los derechos ciudadanos como el de la libre expresión y la protesta pacífica, sancionando con multas administrativas conductas que los jueces no han considerado delito. Del texto de la ley se desprende que pertenecer a movimientos sociales o partidos políticos opuestos al Partido Popular que gobierna es motivo suficiente de sospecha e indicio de cometer un acto ilícito,
Por tanto, el verdadero objetivo de esta ley no es sancionar conductas como la quema de contenedores, sino impedir las protestas ciudadanas no violentas frente a instituciones como el Congreso de los Diputados, avance de multas y acciones policiales. No estamos pues ante una ley para garantizar la seguridad ciudadana, ya existe una, sino ante una ley de represión ciudadana que devuelve a España tiempos predemocráticos. Nos encontramos ante una auténtica deriva unitaria del gobierno del Partido Popular. Ya no hablamos de un pretexto económico como por los capaces intentando justificar recortes sociales indiscriminados. Esto es ideología pura y dura. Se trata de un autoritarismo del orden y mando que se traduce en las leyes que aprueba el gobierno o que tiene proceso a aprobar, pudiéndose citar la recién aprobada Ley de Seguridad Privada, la reforma del Código Penal, la Ley de Seguridad Ciudadana, la Ley del Aborto, la Ley de Servicios Mínimos, que pretende el Ejecutivo, la reforma del Estatuto de Castilla-La Mancha, el control de la inmigración con cuchillas, etc. Todas estas leyes llevan el ADN ideológico del Partido Popular, que tiene miedo a la calle y a las manifestaciones, y que nos conduce a un descenso alarmante de la calidad democrática en España. Este rodillo ideológico lo padecen y lo sufren en gran medida los ciudadanos de Castilla-La Mancha. Con la denominada Ley Mordaza, el gobierno de Cospedal pretende sembrar el miedo para llevar a los ciudadanos a la parálisis y la inacción. La presidenta regional hace uso de las fuerzas de seguridad del Estado para aislarse de la protesta social y los dirigentes del Partido Popular han optado por la persecución a manifestantes pacíficos que tan solo ejercen su derecho de libertad de expresión o manifestación. Con esta actitud y forma de proceder, el gobierno regional del Partido Popular intenta amordazar a los que se oponen a sus brutales recortes con una oleada de sanciones administrativas y procedimientos penales sin precedentes en esta democracia. Es, sin duda, un ataque a la libertad de expresión y de protesta contra los derechos fundamentales con el único fin de silenciar a quienes se oponen a sus políticas. Por mucho que se empeñe en este recorte de derechos civiles, la presidenta Cospedal no podrá evitar ser anunciada e increpada en todos los pueblos de Castilla-La Mancha o en Madrid o allí donde se dirija. Su imagen está asociada a una de las personas que más lo provoca entre la ciudadanía y esto difícilmente se soluciona silenciando y denunciando a quien la recrimine por el desmantelamiento y posterior venta de Castilla-La Mancha. Porque disminuir los derechos civiles de la ciudadanía con la excusa de más seguridad es el primer paso para la arbitrariedad y el despotismo. Desde el Grupo Municipal Socialista planteamos al pleno los siguientes acuerdos. Primero, exigir al Gobierno la retirada del proyecto de ley de seguridad ciudadana. Segundo, instar a los gobiernos estatales y regionales del Partido Popular a que restablezcan urgentemente los derechos sociales y civiles que en 2 años de mandato del presidente Rajoy y en 2 años y medio del gobierno de la presidenta Cospedal han limitado en España y en Castilla-La Mancha. Tercero, manifestar nuestro rechazo a las decisiones políticas adoptadas por la autoridad gubernamental competente que pueda criminalizar y reprimir a los ciudadanos que se manifiesten pacíficamente contra los recortes sociales. Cuarto, solicitar a la subdelegación del gobierno de Guadalajara a que de manera urgente retire las multas y cierre los expedientes sancionadores abiertos a los ciudadanos y ciudadanas en el ejercicio de sus derechos y libertades reconocidos en el título primero de la Constitución, que tan solo buscan amedrentar lo que se opone a sus propósitos y asfixiar económicamente a los colectivos e individuos que forman parte de los movimientos sociales, sindicales, vecinales, etc. Quinto, trasladar esta moción al Gobierno de España, al Ministerio del Interior y a los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados y de las Cortes Regionales. Gracias.
Gracias, José Luis. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Popular.
Muchas gracias. La ley no es reaccionaria, al contrario. La ley rebaja el listón de castigo y convierte a antiguas infracciones penales en infracciones administrativas. Esta ley no viene para que sea la misma. La ley viene porque hasta el día de hoy, en la mayor parte de las manifestaciones siempre surgen grupos violentos, por ejemplo, en el que dañan tanto los bienes como incluso a personas, que sobrepasan claramente lo que es el derecho de huelga, atentan contra la seguridad pública, atentan contra las fuerzas del orden. En resumidas cuentas, se pretende de alguna manera regular una situación que cuando se solicita una huelga tenga
toda la garantía de que se celebre con tranquilidad y que no sufra nadie unas consecuencias ni dañinas, ni lesivas, ni con daños económicos agravantes en ese sentido. La ley actual tiene 22, tenía hasta 22 años. Ya son muchos y cambian las cosas, cambian los tiempos. Y entonces era necesario realizarla. La finalidad de la ley es crear un marco jurídico adecuado para proteger la seguridad ciudadana. Y eso hace que consiguientes fines, garantizar el libre ejercicio de los derechos y libertades, proteger a las personas y a los bienes para lograr el normal funcionamiento de las instituciones, preservar la seguridad y convivencia ciudadanas, asegurar la prestación de servicios esenciales, prevenir la comisión de delitos o conductas incívicas y erradicar la violencia, por ejemplo, que es lo que más o menos he comentado antes. Esta ley recoge preocupaciones pues, de muchos alcaldes, del defensor del pueblo, de la policía, de la Guardia Civil, incluso de asociaciones de ciudadanos, o incluso ciudadanos de a pie, porque se vienen sufriendo consecuencias por la excesiva agresividad que en España se cometen las obras, las huelgas. Hay otros sitios, como Francia, Alemania, Reino Unido, que establecen limitaciones a la libertad de reunión pacífica para salvaguardar la seguridad ciudadana y nacional, la defensa del orden y la prevención del delito de la fuerza. Procede de la salud o de la moral, o la protección de los derechos y libertades de los terceros. En Francia, si la manifestación se estima que puede perturbar el orden público, puede ser directamente prohibida, simplemente con que se considere. En Alemania, el organizador de una manifestación no autorizada puede ser castigado con hasta un año de prisión. En Alemania están prohibidas las manifestaciones alrededor del Parlamento. En Francia, impedir que en el Parlamento se pueda reunir puede acarrear penas de hasta un año de cárcel. En el Reino Unido, si la policía no puede garantizar que ocurran disturbios graves, que no ocurran disturbios graves, durante una manifestación puede solicitar al Ministerio del Interior que lo prohíba. Quien organiza una manifestación prohibida o incita a participar en ella será castigado con 3 meses de cárcel. Yo creo que en otros sitios pues, también intentan poner remedio precisamente a la violencia que se manifiesta prácticamente en cada una de las huelgas, al menos que últimamente existen en España. Rodear el Congreso pues, es atemorizar de alguna manera a la democracia española, se supone. Porque es la casa de la democracia en España, es donde van a reunirse todos los representantes para debatir, como en un pleno de hoy en día de aquí, las necesidades sociales de la gente o las peticiones. El derecho de reunión queda plenamente garantizado con esta ley, no modifica ni afecta su regulación, que sigue estando plenamente vigente en la ley orgánica de 1983. Si hasta ahora se contemplaba este supuesto de manera genérica como infracción grave, lo que hará el nuevo texto es diferenciar la mera distancia del requisito de comunicación, que se considerará una infracción leve y solo cuando concurran ciertas circunstancias agravantes, básicamente el uso de la violencia o la alteración de la seguridad ciudadana como comportamiento específico, pasará a calificarse como infracción grave. Quedará, por lo tanto, plenamente garantizado el derecho a la manifestación. Por fuera, defendió en 1991 la ley actual en el Congreso, recordando que hoy que hay que decirles a los ciudadanos que no pueden hacerse 9.000 manifestaciones ilegales en España. Yo no sé las que se estarán haciendo últimamente en España, pero todas son muy sonadas en general, a excepción de aquellas que son pro vida o similares. El resto, en general, todas acaban con un enfrentamiento entre manifestantes, policía o grupos, como se dice. Pero si bien es cierto que si alguien pretende una manifestación o una huelga como tal, de alguna manera no debe de permitir que le violenten esa manifestación o esa huelga, ellos mismos deberían de intentar que así fuera. Y parece que la voz cantante la llevan los violentos en general. Tenemos un montón de impresiones, muchísimas impresiones, vistas de sindicalistas vociferando, insultando, amenazando. Parece que de alguna manera eso, no sé si pensáis que esto se hace para defender a los políticos del Partido Popular, la ley para todos, no solamente para el Partido Popular, para todos los ciudadanos, para todos los políticos, para todos los que convivimos socialmente. Con lo cual, pues, nosotros votaremos en contra de esta iniciativa.
Gracias, señor Iluminado. Y la palabra al portavoz de la Comisión de Economía, el señor Barroso.
Sí, vamos a ver. Yo me he quedado muy atónito. Realmente atónito con esta intervención que no la esperaba. No la esperaba de ninguna de las maneras. Entiendo que además se mezcla la manifestación con el derecho a la huelga, quizás anuncia que la próxima ley que nos viene es la ley de recorte del derecho a la huelga, que por otra parte es un derecho constitucional. Vamos a ver, yo he ido a muchísimas manifestaciones últimamente. Yo jamás he visto ni un solo acto violento de ellas. Por lo tanto, rechazo radicalmente la idea de que este país está en llamas, que es lo que he intentado transmitir el portavoz del Grupo Popular. Prácticamente estamos al borde de asesinarnos unos a otros. No hay manifestación, excepto algunas, los amigos, que no sea violenta o que no acabe en actos vandálicos. A esto simplemente me voy a referir a las palabras que dijo el otro día el director general de la policía, de su partido, Ignacio Cosidó, que por cierto fue un compañero de estudio conmigo en la carrera de ciencias políticas. Dijo exactamente, dio los datos, a ver si se ponen ustedes de acuerdo, ¿no? Porque a lo mejor lo que voy a hacer es cesar al director general de la policía, automáticamente. Dijo, textualmente, nunca en España hemos tenido un mayor número de manifestaciones y una menor necesidad de acción de las fuerzas policiales como en estos momentos. ¿Quién tiene razón? ¿Usted o el señor Cosío? Exactamente, o sea, ustedes han dicho exactamente lo contrario de lo que dice su director general de la policía. Lo contrario. Lo dijo textualmente, además dio los datos de la cantidad innumerable de manifestaciones que ha habido en los últimos tiempos. Manifestaciones, por otra parte, fruto de la situación en la que vivimos, porque el ciudadano español no es muy dado a manifestarse, todos lo sabemos, no es muy dado a manifestarse, en 6.000 de ellas, de todas las que ha habido, en 6.000 ha sido necesaria la presencia policial. En 6.000, presencia policial. ¿Saben ustedes en cuántas intervino la policía? En las 6.000, donde fue necesaria la presencia policial, es una fracción del total, en 18. El 0,3%. Los datos que dio el director general de la policía. Ahora, si a ustedes les parece que son unos datos para tomárselos a broma, pues ustedes sabrán. Yo me los voy a creer. El 0,3%. O sea, este país está en llamas porque en el 0,3% de las manifestaciones que se celebran es necesaria la intervención policial. Pues para reprimir algún acto vandálico y a veces ni siquiera para eso. Pero bueno, supongamos que en todas estuviera justificado. El 0,3%. Así que, por favor, no vengan dibujando aquí una situación catastrófica de país en llamas que no la da ni su propio gobierno. Por favor, es que hay que ser rigurosos. Punto. Te lo pido, por favor, que eres el portavoz del Grupo Popular y cuando se vean aquí datos hay que contrastarlos. Sí, pero claro, es que no los has contrastado. Es decir, has dibujado un programa que no existe para justificar una medida que no tiene ninguna justificación más que la puramente ideológica. Y vuelvo a repetir palabras de Ignacio Cosío, del director general de la policía. Dijo, esta ley no responde a una demanda ciudadana, textualmente. Los datos lo que hacen es apuntar a que la seguridad ha mejorado en España, contra todas las previsiones. Se pensaba que con la crisis iba a haber más inseguridad, todo lo contrario, los datos mejoran. Y los manifestantes, excepto en muy contadas ocasiones, dijo el director general de la policía, se refería al 0,3%, se comportan de manera ejemplar. Palabras textuales, de manera ejemplar. Bueno, son los datos que da el director general. Y luego, en claro, radicalmente en contradicción con los que tú acabas de ofrecer.
Y perdona, pero yo, en este caso, me quedo con el dato del director general de la policía, no con los que tú has hablado, que por cierto no se basan en nada. Quiero decir, no sé, te preguntaría cuáles son tus fuentes. ¿Sobre qué fuentes has trabajado para traer aquí esos datos? Es una impresión. Pero no me ha parecido más bien una impresión catastrófica acerca de una realidad que no existe. Claro, se dibuja una realidad que no existe para justificar aquello que no tiene justificación. Y por cierto, si no fuera el miedo de la población. ¿Saben ustedes que con esta nueva ley, que se llama de protección de la seguridad ciudadana, que no lo es, oponerse a un desahucio, resistiendo a aquellos que lo ejecutan, puede suponer multas de hasta 30.000 euros? ¿Eso les parece justo? Yo les pregunto, es una pregunta muy concreta, ¿les parece justo que alguien que se oponga a un desahucio, por ejemplo, impidiendo que le muevan, o se extienda a que le muevan, pueda ser multado hasta con 30.000 euros? Esto vale en esta ley, ¿eh? Esto vale en esta ley. ¿Les parece a ustedes que se puede multar con hasta 30.000 euros, por ejemplo, a los que se manifiestan, no ya en el Congreso de los Diputados o los alrededores, sino ante cualquier institución del Estado defendiendo sus derechos? Por ejemplo, estoy pensando en los preferentistas, ante el Tribunal Supremo, por ejemplo, o ante la Fiscalía. Eso hoy día va a estar penado con hasta 30.000 euros de multa. ¿Eso les parece a ustedes bien? ¿Consideran que son un peligro los jubilados preferentistas que están reclamando sus derechos? Eso está en esta ley. Por ejemplo, ¿consideran que asistir a una manifestación ilegal, por cierto, el otro día asistimos a una manifestación ilegal, porque quien tenía que conceder la autorización para que nos manifestáramos donde lo hemos pedido, no la vio, y no la vio porque no había gana. Podríamos ser multados con unas cantidades absolutamente desproporcionadas. Y decía el portavoz del Grupo Popular, es que se han sacado del ámbito penal y se han llevado al ámbito administrativo, claro. ¿Por qué? Porque ningún juez de lo penal estaba condenando a nadie, prácticamente. Porque era contrario a la ley. Y ahora se lleva al ámbito administrativo porque se considera que allí se van a imponer con más facilidad las penas, que ya veremos. Pero en todo caso, será difícil recurrirlas. Porque con la ley de tasas judiciales, mucha gente no tendrá ni siquiera posibilidad de defensa jurídica. Esta es la realidad que se está construyendo. Es una auténtica aberración y es una ataque a los derechos individuales, derechos civiles de los ciudadanos, una vez que ya se han mermado muchísimo, o destruido en algunos casos, los derechos sociales. No hay justificación, no hay ningún motivo, y aquí no me hablan ustedes de la crisis de los derechos económicos. Esto es una decisión del Partido Popular, desde un punto de vista ideológico, que va a hacer muchísimo daño a los ciudadanos normales y corrientes que tienen el derecho y la obligación de quejarse cuando se les está perjudicando tan gravísimamente. Y desde luego yo veo como un acto agresivo contra una población que hasta ahora se ha comportado en su inmensa mayoría de manera ejemplar. Casi parece un acto de provocación. Yo les ruego, por favor, que voten a favor de esta moción, porque estarán votando a favor también de sus libertades. Porque a lo mejor algún día ustedes también tienen que manifestarse como ciudadanos. A lo mejor algún día tienen que hacerlo. Les gustará ser tratados como ciudadanos, no como sospechosos o delincuentes. Muchas gracias.
Gracias, Emilio, por la palabra.
Estamos en la provincia de Henares, ¿no? Y en España, sobre todo. No es que por un momento, cuando hablaba el portavoz del Partido Popular, creí que estaba en Corea del Norte, donde las manifestaciones, desde luego, no gustan absolutamente nada a sus dirigentes, que son unos sátrapas, ¿no? Desde luego, unos auténticos dictadores. Pero insisto que quería que estábamos en Argentina. Desde luego que vaya inicio de portavocía en la suya en el pleno de hoy, porque se quita desde luego la careta para sacar desde luego la imagen real del Partido Popular. Estas son al final las leyes y estas son el tipo de reformas a las que efectivamente se refería el Partido Popular que llevaría a cabo cuando tomara el poder, cuando llegara al gobierno. Porque van con ustedes. Igual que anteriormente nos referíamos
al Partido Popular como el gobierno, desde luego, de la eliminación de los derechos sociales, como jamás se han hecho en la historia de nuestro país, desde luego que el Partido Popular vuelve en este caso por sus pueblos. Yo no sé si para sonreír y dar la mano a este ala más ultraderechista, pero desde luego que ustedes con propuestas de reforma de ley como esta, o de nuevas leyes como esta, lo están consiguiendo. Ha dicho usted, ha hecho una serie de afirmaciones que desde luego son, son muy fuertes. Mire, yo amo a mi padre y he visto pocas veces llorar, pocas veces, quizá cuando ha fallecido algún familiar de dentro, pero desde luego que cuando se enteró y cuando leyó en qué consistía esta proposición del Partido Popular, mi padre lloró. Y estoy convencido que como él, muchas personas, en este caso de nuestro país, porque se trata de una vuelta a los antepasados, que entre todos hemos conseguido desde luego dejar atrás. Insisto, se trata de una involución en materia de libertad de expresión, en materia de libertades en este país, sin precedentes. Sin precedentes, a la que yo creo desde luego que supone muy buena parte del electorado del Partido Popular. No me cabe ninguna duda. Ninguna duda. Yo tengo amigos también familiares votantes del Partido Popular que se oponen, pero de alguna manera radical a que en este país se recorten ahora derechos civiles, sobre todo la libertad de expresión. Decía usted en su intervención que la Guardia Civil, mandos en este caso y los cuerpos de seguridad, alcaldes, habían pedido con vehemencia que se aprobara una ley en estos términos. Será en cualquier caso aquellos alcaldes que no tienen ningún tipo de disimulo a la hora de colocar en sus balcones, de ayuntamientos democráticos, banderas con simbología franquista. Quizás se trate de eso. Pero desde luego, qué casualidad. Yo les invito a todos ustedes a que se lean este borrador de propuesta de ley. No hay ninguna sola cita a la exhibición de un símbolo franquista en este país. Eso no es violencia. Violencia no es acaso la que ejerce el Estado cuando toma algunas decisiones que condena a muchas familias de este país a perder su casa y a no tener ni siquiera para adelantar de desayunar y de comer a sus hijos. Yo me cuestiono también este tipo de violencia que emana de muchas de las decisiones políticas que aquí se están tomando. Por tanto, insisto, hablaba el portavoz del Partido Popular de que no era para nada una ley restrictiva y que iba contra los grupos violentos. Yo le invito, desde luego, a que nos acompañe a más de un ciudadano, a más de un vecino de este municipio y a que participe en algún tipo de manifestación de las últimas de Madrid. A ver cuántos actos vandálicos y delictivos ve usted. A lo mejor no lo ve alguno, entrando en este caso, así a mansalva, disparando en una estación de trenes pública, bastante lejos de donde se estaba haciendo una manifestación, a ciudadanos que volvían de trabajar, o incluso también, ¿por qué no? Por supuesto que se le manifestase a sus hogares. Claro, ya cuando califica, en este caso, de sindicalistas vociferando, pero de verdad, ¿dónde estamos? ¿Dónde estamos? Yo el último capítulo de la serie en este país, claro, que nos echan en televisión española, creí que se trataba de eso, ¿no? De recuperar, en este caso, viejos tiempos de nuestro país, pero en absoluto, o sea, recuperamos con este tipo de leyes en los peores tiempos. El Partido Popular se presentaba como el Partido de los Trabajadores en plena campaña electoral palestina, en este caso al pueblo, palestino al pueblo por parte de la presidenta Cortés. Ahora son seis sindicalistas vociferando. Luego nos decía, en este caso el candidato del Partido Popular, hoy presidente, que se cree no metería a las tijeras, o sea, metería a todas las tijeras de las pensiones, educación, sanidad. En dos años, en apenas dos años, han recortado absolutamente todo y de manera brutal en derechos sociales. Ahora están dispuestos
a los dos últimos años de legislatura a meter la tijera desde luego a todo aquello que se denomine derechos civiles. Esta es la realidad y esto es ni más ni menos, por más que usted se esmere como lo hizo anteriormente, en dibujarnos otro país, la proposición de ley que el Partido Popular quiere sacar adelante y desde luego que con todo, en este caso, con todo el respeto a cualquier tipo de asociación pro vida, cualquier tipo, en este caso, de asociación que se manifieste, por favor, no hagamos ese tipo de comentarios que ofenden a cualquiera que vea incluso las imágenes de televisión, en la cual se puede ver incluso a niños y niñas menores persiguiendo, en este caso, a mujeres que se manifiestan también pacíficamente y libremente, rociándoles de pintura roja. ¿O es usted no a eso? Porque eso no lo muestra la televisión española. Menos mal que no ocurre Castela Mancha, porque seguro que Nacho Villa y esa televisión de manipulación que tenemos no lo haría. Insisto, desde luego estamos probablemente ante uno de los hechos, yo lo considero así, más deplorables y más tristes de la reciente democracia de nuestro país. Porque desde luego esta proposición de ley que siga adelante, desde luego que nos condenará, insisto, a perder buena parte de nuestras libertades. Y no son de los que hoy se sientan en esta bancada del Grupo Municipal Socialista o de Izquierda, son también, desde luego, las de ustedes, que como ciudadanos de nuestro país van a perder, desde luego, muchísimos derechos como ciudadanos. Gracias.
Gracias, José Luis. Tiene la palabra por el Grupo Popular, portavoz y diputado.
Gracias. Yo no creo que se vayan a perder realmente derechos. Sigo pensando que lo que se puede con esta ley se van a ganar son seguridad, se va a ganar tranquilidad, se va a ganar realmente hasta el derecho a la manifestación como tal. Solo que, de alguna manera, controlado para que no ocurran ese tipo de daños que se han mencionado anteriormente. Se empeña en decir que yo monto un escenario pues aparentemente belicoso o aparentemente excesivamente agresivo. Creo que ha habido muchísima polémica a lo largo de este año y del pasado referente a las manifestaciones, especialmente en nuestra de Madrid, que son las que más se han habido. La policía ha estado maniatada prácticamente para poder actuar incluso en su propia defensa, ya no en la protección de un edificio o la protección del resto de ciudadanos, sino en la propia. Cuando ha habido balances de heridos y estas cosas, habitualmente es que yo me imagino que haya más heridos de la policía que los manifestantes, cuando los policías supuestamente están protegidos con escudos, con cascos y con y demás tiros de las armas, supuestamente también son ellos. Aquí la ley también en uno de sus artículos se refiere a la condena sobre el uso y portar armas abiertamente mostradas, como es el caso de algunos casos, de ellos. La ley, en realidad, pues lo que simplemente pretende como título, pues protección del libre ejercicio de derechos y libertades, garantía del normal funcionamiento de las instituciones, preservación de la seguridad y la convivencia ciudadanas, protección de las personas y bienes, pacífica utilización de vías y demás espacios destinados al uso y disfrute público, garantía de las condiciones de normalidad en la prestación de los servicios esenciales para la comunidad, prevención de la comisión de delitos y faltas y de infracciones administrativas y la sanción de las de esta naturaleza tipificadas en esta ley. Yo no sé qué tiene esto de coartante o no sé, de manifestación ultraderechista, como ha llegado a decir, no lo veo por ningún sitio. Aquí todo lo que dice textualmente es en favor de una, prácticamente de una concordia, de que se queden las cosas suaves sin que haya ningún tipo de ni de enfrentamiento, ni de refriega, ni de daños. Yo no entiendo otra cosa. También, por otro lado, la ley se modifica para que pueda funcionar el sistema administrativo de la ley en sí en mejores condiciones para evitar castigos penales. Por ello salen las cuantías económicas para paliar los daños o las se regulan potestades con el registro documental, la obligación de adoptar medidas de seguridad por parte de establecimientos de instalaciones con específica revisión a la normativa y lo leen. Las potestades por espectáculos y actividades recreativas se controlan administrativos sobre armas en consulta. Es una modificación que lo que pretende simplemente es que esté controlado de alguna manera las cosas y evitar que se salgan de la normalidad y que no incurran, principalmente en el tema de las manifestaciones en violencia. Violencia de calle. No hay otro motivo, ¿no? No hay nada de ultraderechismo, no hay nada de terrorismo político, ni ninguna cosa parecida. Votaremos en contra.
Sí, que no sé por dónde empezar o de qué terminar, es que es imposible. No hay problema. Es imposible. Yo le he preguntado al portavoz de dónde salen sus datos y no me ha contestado. Y yo le ruego que me diga que de qué fuentes bebes para decir todas esas cosas, porque son cosas muy graves. ¿Y cuáles son sus datos? ¿Cuáles son sus estudios? ¿Son datos del Ministerio del Interior? ¿Son impresiones que tiene usted cuando ve la televisión? Habría que ver también qué televisión ve, claro, luego descubrimos que hay televisiones que se dedican a mentir sistemáticamente. Ahí tenemos, por ejemplo, el caso del canal Now, como todos sus trabajadores dicen que llevan 30 años mintiendo. Claro, lo dicen cuando los van a echar a la calle. Es penoso. Es que no se pueden dar datos de sobre un tema tan trascendental, no se puede afirmar nada que no esté sostenido en los datos, querido doctor. No se puede. Y creo que lo está sabiendo. Y me parece que no es responsable hacerlo. No es responsable hacerlo. Aquí tenemos una responsabilidad como representante de los ciudadanos. Y la primera responsabilidad es no faltar a la verdad. Y creo que estás faltando a la verdad. Te lo digo sinceramente. Creo que estás faltando a la verdad. Yo te he dado los datos que da el director general de la policía. Y tú nos dices de dónde salen los tuyos. Por lo tanto, permíteme decirte que tus datos te los habrás inventado. Que los habrás inventado, o los habrás sacado de unas impresiones, pero no son datos reales, no son datos reales. Esta ley no está justificada desde el punto de vista de la seguridad ciudadana. Y yo he hecho algunas preguntas. ¿Os parece bien que oponerse a un desahucio pueda estar pegado con hasta 30.000 euros de multa? Es una pregunta muy sencilla. ¿Os parece bien o no? A lo mejor es que os parece bien que esté penado con hasta 30.000 euros de multa. Espero que no tengáis nunca un familiar que esté en esta circunstancia. Espero. Yo espero. Porque si fueseis a defenderle, además os multaría con hasta 30.000 euros. Este gobierno fantástico que defiende los derechos de los ciudadanos. El presidente del Tribunal Supremo, está escandalizado por este proyecto de ley. El Consejo de Europa está escandalizado por este proyecto de ley. Aparte de muchísimos partidos políticos, asociaciones y grupos de este país. En la prensa internacional, medios incluso de derecha están escandalizados por esta ley o por este proyecto de ley. Y esto no tiene impresión que tenemos aquí cuatro. No, es algo mucho más evidente. O sea, se va contra los derechos individuales de los ciudadanos, que además no se lo merecen, no se los merecen, porque han tenido bastante paciencia. ¿O es que pensamos que los ciudadanos no han tenido paciencia en este país? ¿Pensáis que no la tienen? Contestad a esta pregunta. No tienen paciencia los ciudadanos de este país, que están aguantando, claro, demasiada. Y aún así nos castigamos con una ley de este... ¿Cómo que no? Nos castigamos con una ley de esta naturaleza, sin motivo y sin razón. Para que ya no salgan ni a la calle a expresar su malestar y su protesta. Si es que además expresar el malestar y la protesta es algo. Porque si tú no dejas una sociedad que se exprese de una manera, al final acabará haciéndolo de otra. Y yo sé que se está buscando la provocación por parte del gobierno. Tener la excusa para hacer otras cosas. Y ya empiezo a creer eso. Y luego, bueno, de verdad, una cosa elemental sobre nuestra Constitución, por favor.
El ejercicio de la manifestación no exige autorización previa. Cuidado, artículo 21.1 de la Constitución. Si yo no tengo que pedirle permiso a nadie para manifestarme, lo que tengo que hacer es comunicarlo. Pero no me está dando su permiso, no me está dando su permiso, el permiso se lo tengo. Para el manifiesto cuando quiere, cuando quiere, cuando lo considero oportuno. Y comunico a la autoridad competente dónde y cuándo. Y la autoridad competente me lo podrá negar, me lo podrá negar cuando haya alteración del orden público. O peligro para personas o bienes, el artículo 23.2. El otro día se produjo una manifestación en frente de la Diputación Provincial de Guadalajara sin que hubiera peligro ni para personas o para bienes. No lo había. Y se prohibió. Y lo declararon en ese momento ilegales. Y este gobierno, ni ningún otro gobierno, tiene ni la potestad, ni la legitimidad, ni el derecho para decirme a ver si soy ilegal o no. No lo tiene. Ni se lo voy a conceder. Por mi gobierno que sea, por muchos votos que le apoyo, nadie me va a declarar a mí como que soy ilegal, ¿eh? En este país. En mi país. Nadie. No se lo voy a tolerar, no se lo voy a consentir. Porque no soy ni un peor médico, ni altero orden público, ni voy contra las personas o los bienes. Manifiesto mi opinión. Manifiesto mi opinión. ¿Ustedes creen que por... Si es que es realmente tremendo. Gritar en un mitin. Alguien está en un mitin. Y alguien entre el público grita. Y dice, no estoy de acuerdo. No me parece bien. Bueno, pues entre 10.000 y 30.000 euros. Se considera gritar en un mitin con la misma gravedad que alterar unas votaciones. ¿Sabes? Sí, claro, es que alterar unas votaciones es muy grave, pero que caiga un mitin. O es que no tenemos derecho, no tenemos derecho al pácame. ¿Ustedes consideran que es un delito, una falta administrativa grave gritar en un mitin? ¿Lo consideran? ¿O que alguien viniera a este premio y de repente dijera algo? Y hay que multar a esa persona con entre 10.000 y 30.000 euros. ¿Pero qué barbaridad es esta? ¿Te podrá gustar más o menos lo que me digan? Yo pido, por favor, siempre que se mantenga el respeto, obviamente. Pero de ahí a lo que se está dibujando, hay un mundo. Por lo tanto, ¿verdad? No, creo que los que estamos en la tarea pública debemos ser respetuosos con la realidad y no podemos inventarnos algo que no existe. Porque a lo mejor acabará existiendo, pero porque lo hemos probado. Les pido, por favor, que recapaciten y que al menos se abstengan. Y que no se cubran de vergüenza votando en contra de una moción que en el fondo lo que está es preservando la libertad de todos para manifestarnos pacíficamente y protestar cuando lo consideremos oportuno. Muchas gracias.
Gracias, Emilio. Tiene la palabra los socialistas, por favor.
Sí, anteriormente lo citaba, ¿no? En campaña era el Partido de los Trabajadores y ahora el Partido Popular también es el partido de los eufemismos. Nos hablan de libre derecho, de ley de garantías, para hablar de represión y de leyes retrógradas. Eso es evidente, ¿no? Pero usted prefiere citar el libre derecho, el derecho a la manifestación, pero si lo que están haciendo ustedes es eliminándolo o haciéndolo imposible, persiguiéndolo. Criminalizando la libertad de expresión. Eso es lo que el Partido Popular está haciendo, promulgando propuestas de ley como la de seguridad ciudadana. Y desde luego no pretenda confundir y posicionarnos en contra de los trabajadores de la seguridad pública, porque desde luego ha sido también recientemente el gobierno del Partido Popular quien ha aprobado la llamada Ley de Seguridad Privada, que única y exclusivamente ha servido para atribuir a la seguridad privada de competencias que hasta ahora solamente tenían los trabajadores públicos de la seguridad, la Guardia Civil, la Policía Nacional, etcétera, que realizan en este caso su trabajo, que realizan un buen trabajo y que además han manifestado, así lo han hecho, su oposición a este proyecto de ley de seguridad ciudadana. El Partido Popular hace recientemente unos días ha aprobado una ley de seguridad ciudadana que quita competencias a los trabajadores de la seguridad pública para dárselo a la seguridad privada. Cualquiera de nosotros puede ir paseando, en este caso, y una persona de la seguridad privada
desde luego lo pueden identificar y también desde luego pueden armar. Esta es la realidad a la que nos ha abocado el Partido Popular. Por tanto, el problema no es el de los trabajadores de la seguridad pública, el problema es el de que existan, en este caso, políticos como los del Partido Popular, que toman decisiones, retrógradas y que promulgan, en este caso, leyes regresivas. Esto es así. Respecto a el matiz de legal e ilegal en una manifestación, aludía el portavoz de Izquierda Unida, su última exposición, al hecho ocurrido especialmente en Guadalajara, cuando un grupo de concejales de distintos municipios nos manifestábamos contra lo que entonces es un atentado a un principio básico elemental de nuestro sistema democrático, la eliminación de competencias para las entidades locales, es decir, a la ley de reforma local, exclusivamente y de manera unilateral el Partido Popular ha aprobado en el Senado y también ha tramitado en las Cortes. Esta manifestación era ilegal, no se había dado permiso para que allí, en una placita, en frente de la Diputación, nos manifestáramos, porque en este caso entorpecíamos el paso de los alcaldes para ir a recoger a sus hijos a la puerta del colegio. Esto era a las 11 de la mañana. Ya les aseguro, yo y algunos de los que especialmente asistíamos y estamos aquí presentes, a que desde luego no había tránsito alguno por esa plaza. Si el Partido Popular tiene miedo a la ciudadanía, si el Partido Popular tiene miedo a las manifestaciones, puedo hacer una cosa muy sencilla, y es dejar de hacer política contra los ciudadanos, dejar, en este caso, de hacer política contra los más desfavorecidos, contra los pensionistas, contra los parados, contra los trabajadores, promulgando una reforma local también perniciosa, contra el sector de la educación, contra la sanidad, y probablemente la ciudadanía dejará de salir a la calle. Con lo cual, lo tienen ustedes muy fácil. Si ustedes tienen miedo a la calle, desde luego no les invite permanentemente a que nos echemos a la calle para reivindicar nuestros derechos. Es así de sencillo. Como última parte ya de mi intervención, les iba a felicitar el año, pero sinceramente, viendo lo que nos puede deparar el año 2014, con la aprobación de una ley de estas características, uno no sabe muy bien qué desear. En cualquier caso, sí que me gustaría acabar diciendo que el mayor de nuestros deseos para el 2014, al menos es que vuelva el sentido común y que propuestas de ley como estas, que desde luego significan una introducción en una pérdida de derechos esenciales, como es el de la libertad, en este caso de expresión, pues que se queden en el olvido, pues fruto de este fin de año 2013 y fruto, en este caso, de un mal sueño, y ojalá, insisto, el año 2014, y lo deseo firmemente, sea desde luego el de una mayor lógica, el de un sentido común en las políticas públicas, que volvamos a recuperar desde luego muchos de los derechos sociales y también civiles que lamentablemente estamos perdiendo por los gobiernos del Partido Popular.
Gracias, Luis. Y al principio, justo, se fijábamos en todos los planteamientos de Zapatero que había llegado la crisis. El PP, que ha agravado la crisis con sus políticas absolutamente defensivas y explotando el estado de bienestar, ha conseguido que nos salga los medios de comunicación, que son prácticamente todos los públicos, prácticamente todos los privados, y ahora quiere que tampoco esté en la calle, que no se centra en la protestar. Porque esto no es una ley que contracorre a los que creen en la seguridad frente a los que creen en la libertad. ¿No? Si creemos en la libertad, creemos en la seguridad. Es más, la seguridad es un presupuesto de la libertad. Esta ley no es una ley para garantizar la seguridad, todo lo contrario. Esta es una ley que perturba la seguridad, que perturba la libertad y que solo beneficia a aquellos enemigos de la seguridad y de la libertad. Claro,
en un país donde se hace una inversión pública importante y buena, positiva, en extraordinarios profesionales de la Guardia Civil, de la Policía Local, de la Policía Nacional, para que estén preparados, dotados de competencias en materia de seguridad, a profesionales de la sociedad privada sin formación, pues me dirán qué es la seguridad. La gente que está en contra de esta ley no está a favor de que una persona agreda a un detenido de policía. No está a favor, no. Nadie de nosotros está a favor de eso, nadie. Es más, con la legislación actual, el que haga esto tiene su condena. En España llevamos 40 años de convivencia democrática, casi 40 años de convivencia democrática, y a las personas que cometen ilícitos, cometen delitos, se les castiga. Esto no es una ley necesaria, a no ser que lo sea pena, que es impedir el libre ejercicio de la libertad que está íntimamente ligada a la seguridad. Esta no es una ley que haya pedido la Guardia Civil y la policía. No, no, no. Esta es una ley que se va a pedir a un gobierno. No, y me parece muy injusto que se intente derivar de las críticas a esta ley una mínima crítica a la Guardia Civil o a la policía. Porque no la hay. Nosotros prácticamente todos confiamos en que la inmensa mayoría de los profesionales de la seguridad pública son buenos profesionales. O sea, que no significa lo contrario. Lo que sí, o sea, el responsable de esta ley es el gobierno. Y ojalá que no se produzca. Hoy hemos visto una paradoja. La paradoja de que cuando un gobierno tiene mayoría absoluta, como es el gobierno local, lo puede utilizar para facilitar la participación ciudadana, en definitiva, para que la voz de la ciudadanía se escuche y se materialice en propuestas, o a lo mejor se hace participación ciudadana, que tenemos aquí, frente a otro gobierno de mayoría absoluta, que es el gobierno del Partido Popular de Rajoy, que utiliza la mayoría absoluta para silenciar la voz, para impedir la participación, en definitiva, para aplicar el régimen de ello como rodillo. Esta es la paradoja. Eso utiliza la mayoría absoluta de nuestras maneras. Unos lo utilizamos para facilitar la participación y para que la voz del pueblo llegue a las instituciones, y otros para impedir que la voz del pueblo ni tan siquiera se pueda oír en la calle, ya que no se puede oír ni los medios de comunicación silenciando la oposición, como se está haciendo de manera indecente. Y por cierto, esto no pasa en ningún país. Que citaba el Reino Unido de los países. Lo que pasa en España con los medios de comunicación públicos controlados por el particular no pasa en ningún país, ni en Venezuela, que les gusta mucho el ejemplo de este, ni en Venezuela. Venezuela puede entrar a la televisión y ver televisiones públicas criticando, como que ahora son criticados por el gobierno. Que es que es verdad, no estoy llorando, es criticar su gobierno. Pero más humor, entretenimiento. Aquí en Castilla-La Mancha ha tenido que sentenciar un juez, condenar un juez a la televisión Castilla-La Mancha por manipulación informativa. A ver si de lugares. Bien, pues vamos a pasar a la votación. Por fin, el grupo municipal socialista manifestado al gobierno de España, el pide el proyecto de ley de seguridad ciudadana. ¿Votos a favor? 12 votos en contra. 6. Muchas gracias. Mociones de urgencia. No habrá ni poder de la presidencia ni una moción de ningún grupo municipal. Tanto. Punto noveno, pasamiento de los acuerdos pasivos del gobierno local y de los decretos de alcaldía y diferencias de alcaldía por delegación de los estados principales desde el último diseño ordinario. ¿Alguien más receptivo con respecto a los decretos? Muchas gracias. Punto décimo, ruegos y preguntas. ¿Un ruego o una pregunta? Agustín.
Gracias. En la calle Soledad, la parte más cercana a la calle Libertad y la costa de San Miguel, es decir, la parte de que hay una barbacana a los dos lados y hay aparcamiento a los dos lados, solo quedan 3 metros para dejar de salir. Sin embargo, tiene 2 metros de circulación. Querían explicar un poquito con 3 metros, tiene ese doble sentido. En la calle de la Noguera, incluso desde la calle de Soledad hacia el alto de la Noguera, en la guardería, existe un paso de peatones y justo a su lado comienzan los aparcamientos, por lo que los peatones tienen que asomar para ver los coches que suben del retenido de la barca y los conductores de estos coches no tienen visibilidad sobre los peatones. Por ello les rogamos, primero, que por hacer el paso hacia la guardería, que ese paso que actualmente está a nivel de la calzada, se convierte en paso elevado que obliga a reducir la velocidad de los vehículos. Y segundo, que la línea de aparcamiento se señalice en la calle de la Novera a partir de una distancia de al menos 5 metros desde ese paso elevado, para facilitar la visibilidad entre peatones y conductores. Según el decreto 349 de urbanismo, se aprobó la ampliación de las obras de urbanización del parque de sectores de 6, entre los que se encontraba la calle Miguel Iberá, ya que se había comprobado que las obras estaban finalizadas y en buen estado. Sin embargo, esa calle Miguel Iberá no ha tenido iluminación nocturna en estos dos meses desde la recepción. Y eso, que ya es peligroso, lo es más porque, como aún no haya probado, los alcorques se hayan abierto. Son agujeros que de noche no se ven y auténticas trampas para los peatones. Tienen un plazo hasta febrero del 14 para jardinería, para las plantaciones. Pero, según este aspecto, yo creo que lo que conviene y luego que sean las medidas oportunas sea que primero se termine la calle lo antes posible. Y segundo, que o bien se adelante la rotación de arbolado o se pongan leyes para tapar los agujeros y hacer la segunda de los arbolados.
Muchas gracias, Agustín.
Gracias. Esto es un ruego para Elisa Cansado. En el colegio del siglo XXI, las alarmas de entrada, salida de recreo, volver a entrar y volver a salir, están en constante funcionamiento, no solo en los días lectivos, sino en los fines de semana y etapas vacacionales. Yo esto lo he comentado hace tiempo, pero no sé si es que ha caído en saco roto o simplemente pues se ha olvidado. Y me gustaría que se tomara una determinación porque la gente está todos los días en un trabajo.
Gracias, iluminado. Muy bien, pues vamos a contestar a las preguntas que veo a Lucía en el área.
A ver, a las dos cuestiones que plantea Agustín, pues pedíamos informe policial para comprobar esto, a ver qué nos dice el informe policial y si es necesario también el informe de los técnicos de urbanismo, pues se tenga. Y en cuanto lo tengamos, lo haremos saber.
Yo te agradezco el robo y lo trasladaré a los servicios periféricos de educación, que en realidad son los responsables de la alarma, no de los municipales, estamos en defensa. Lo trasladaré primero a la tierra centro y si no hace más un los servicios periféricos.
Muchas gracias a los concejales y concejalas. Se ha producido el tema y si hay algún problema por parte del público. ¿No? ¿Sí?
Ya que estáis hablando del tema de pasos, en la calle en la que vivo yo, en Río Sella, que se contemplase la posibilidad de poner carteles de colegio, guardería y reducción de velocidad, porque se está utilizando esa calle para entrar a la parte de atrás, a los edificios de la parte de atrás, desde la Sena San Lorenzo, y la verdad es que los coches van un poco, pues, unas señales, un vale, no sé, que lo miréis. ¿Estáis hablando de eso?
Muchas gracias. Muy bien.
Buenas noches a todos y a la cámara.